Ilustrísima. ¿Dónde estoy?
En un hospital.
¿Me caí?
Sí.
Pero no estoy herido.
El doctor dice que estás bien, John. Van a hacerte más pruebas, pero de momento no ha dado con ninguna lesión.
Es imposible.
No somos quien para definir los límites de la naturaleza humana. Intenta dormir. ¿Jerez?
No, gracias.
Según los médicos te encuentras como una manzana, pero si crees que necesitas unas vacaciones...
No, estoy bien.
Sí, gracias a Dios. Tengo buenas noticias. Te han concedido una parroquia. Santa Inés.
La última vez que hablamos de ello me dijo que tendría que esperar años.
Bueno, ahora todo ha cambiado.
¿Acaso por la caída?
¿Pero quién habla de eso ahora? ¿Te preocupa lo que ocurrió, no?
¿No le preocupa a usted?
Un sacerdote se ve en la obligación de creer en muchos fenómenos inexplicables que se aceptan como ciertos. ¿Por qué iba a ser tan difícil aceptar esto? Por fortuna, el incidente no ha trascendido a los medios de comunicación.
Pero hubo testigos.
La iglesia se ha ocupado de ellos. Su santidad no quiere oír hablar de milagros. Puedes ocuparte de Santa Inés cuando quieras, pero te advierto que después de estar cerrada 3 años vas a tener mucho trabajo.
¿3 años? ¿Por qué la cerraron?
El padre Denis, el último párroco, fue asesinado allí.
No lo sabía.
No quisimos publicarlo. El padre Denis fue asesinado ante el altar. Un horrible sacrilegio.
¿Quién le mató?
Eso es asunto de la policía. ¿Y de Dios?
Haré lo que esté en mi mano por no defraudarle.
Sí, no me cabe duda. Por eso te hemos elegido. Ve con Dios. Es muy joven. ¿Seguro que hemos elegido bien?
Estoy convencido. Él es el mejor.
Hola a todos y bienvenidos una vez más al Terror No Tiene Podcast, el impío programa de la podcastfera panablante dedicado 100% al mundo del terror. Soy Samuel Márquez.
Y yo soy Mario Padilla.
¿Somos los únicos que vamos a hablar de esta película, Mario?
Uy, ya te estás colgando medallitas, ¿en serio?
No sé, yo te lo pregunto porque me lo has dicho tú antes.
Ya, hombre, pero joder, ahora eso, déjame en evidencia.
Era la pregunta con trampa. Y así empezamos hablando...
A la mierda, hombre, ya, me voy. Venga, ahora vas a hacer el podcast tú, hombre.
Y así empezamos a hablar de Reto al Diablo, el peor nombre de un concurso de televisión nunca hecho.
A ver, es un título... Es un típico... Es un título mierdoso. Se nota cuando la película normalmente llegaba al videoclub prácticamente.
Sí, y además que o sea, pudiendo haberlo llamado El Impío, ¿sabes? Que es como un nombre más, no sé, como que tiene más
peso. O Desiderius, tío.
O Desiderius, eso me lo más todavía.
¿Sabes? Desiderius iría de la mano de Premutos, ¿sabes? Tendría Premutos, fíjate, el ángel caído, y Desiderius, el impío. Ahí tienen la duología demoníaca de finales de los 80.
Pero a esto le falta un poquitín de gore comparado con Premutos. Un poquito nada más.
Y yo he dicho finales de los 80, pero Promutos era de finales de los 90.
Sí, bueno. Sí, exacto. Pero sí, vamos a hablar de Unholy, o Reto al Diablo, como es conocido en España. Película de 1988, dirigida por el señor Camilo Vila. ¿Camilo era? Camilo Vila, ¿no?
Sí.
He dicho bien su nombre. Y nada, una película que es bastante curiosa, que yo siempre había tenido en mi lista esta de joder, Samus, que no has visto esto, porque he escuchado mucho siempre hablar de ella, y que es interesante. Es lo que más puedo decir de ella.
No, hombre, yo no creo que sea solo interesante, sinceramente.
¿Tiene cosas buenas?
Yo creo que es una buena película, pero bajo un montón de escombros.
ahí, debajo de las cosas, había una buena peli. Pero
sí, yo creo, estoy prácticamente seguro que el guión original era bueno y demasiados manos empezaron a enturbiar el producto final.
Sí, también cierto. Y además, para ser un, entre comillas, knock-off, ¿no?, del Exorcista, entre comillas, ¿no?
No. Técnicamente, incluso, el guión databa de antes del Exorcista. O sea, es más bien una copia. O sea, se supone que es como un rip-off a la saga de La Semilla del Diablo.
También, sí, podría haberlo.
Pero vamos, antes de que hubiera ese boom con El Exorcista y La Profecía.
Sí.
Pero, mira, ya vamos a comentarlo, total, si al fin y al cabo lo estamos diciendo. Realmente todo empieza porque a Camilo Vila, un director, creo que nacido en La Habana, si no recuerdo mal.
Sí, es cubano. ¿Cubano o cubano-americano?
Ajá. De pronto le llama un amigo suyo y le comenta que está en San Diego y que, echándole un vistazo a una caja, se ha encontrado un montón de guiones. Y claro, está prácticamente seguro de que entre esos guiones hay uno al menos que merece la pena. Así que Vila se va para San Diego y allí, abriendo la caja, empieza a mirar y efectivamente se da cuenta de que tienen un guión que podría funcionar bastante bien. Y es que, como estábamos comentando, hay un guión que data de antes del Exorcista y de La Profecía, pero que habla mucho de ese boom religioso que había a principios de los 70. Y además escrito por un guionista ganador de un Oscar, que no era otro que Philip Jordan.
Efectivamente.
Philip Jordan, si no lo sabéis, yo tampoco lo sabía, sinceramente.
Lo hemos descubierto ahora, ¿no? Sí. Además, Philip Jordan, no con J, como Michael Jordan, sino con Y.
No, es con Y, sí. Él era un guionista muy prolífico durante los años 40-50. De hecho, si no recuerdo mal, una de sus películas más conocidas es Johnny Guitar, de 1954. Y justo ese mismo año, él guionizó también una película llamada Lanza Rota, por la que acabó ganando el Oscar a Mejor Guión. La cosa es que para los años 60 las cosas se le habían quedado un poco pequeñas a Jordan y decidió cambiar de ámbito y dedicarse a la producción. Y durante esos años empezó a trabajar pues en numerosas películas de bajo presupuesto que a día de hoy, pues, de las que podríamos nombrar, por ejemplo, La Semilla del Espacio o Pánico en el Transiberiano, en el
la
que
semilla
sin
del espacio,
acreditar
la de...
estuvo trabajando.
¿La Semilla del Espacio cuál? ¿La japonesa?
No, la semilla del espacio es, creo que era el día de los trífidos.
Ah, vale, sí, coño, si hablé de ella yo también, claro, sí, sí, la estaba confundiendo con Green Slime, que creo que también tuvo algún título así, también parecido.
No, pues ya te digo, él estuvo trabajando tanto en la semilla del espacio como en Pánico en el Transiberiano, al menos en relación a los proyectos que a nosotros nos suelen interesar en un cine de terror. Así que nada, cuando Camilo Vila ve este guión abandonado y con el pedigrí con el que contaba, pues decide involucrarse en el proyecto. Es importante comentar, no me queda particularmente claro, porque si escuchamos el audio comentario, Camilo Vila comenta que fue un amigo el que le llamó.
Sí.
Sin embargo, en la revista Fangoria número 68, sin embargo, se dice que es que Camilo Vila estaba trabajando en un proyecto junto a Philip Jordan.
Sí, yo había escuchado eso también.
Que a mí me suena un poquillo a...
Yo como lo...
No se lo cree nadie.
Como yo lo escuché fue que él estaba en el despacho de Philip Jordan. Y estando allí vio eso y le dijo a Philip Jordan, oye, me gusta esto, ¿me lo deja? Y Philip Jordan me dijo, pues toma. Es como yo
lo había leído. Ya te digo, yo no me lo creo. De hecho, no es la primera vez que Fangoria mete la pata, porque de hecho, esa película sale mencionada en un par de revistas a lo largo de un año. Y el segundo artículo dedicado a la película prácticamente desmiente algunas cosas que ya habían comentado en el primero, como por ejemplo el famoso tercer pezón de Desiderius, que nunca se llega a ver. Yo he estado obsesionado con ese tercer pezón y no lo he encontrado.
Tiene boobies colgando, en plan...
Que tampoco se ven ni siquiera en el final original. El final, o sea, por mucho que diseñaron...
Sí.
A Desiderius, con esos pechos colgones y tal, la criatura final tampoco tenía esas prótesis.
La de los reshoots, la que acabó en la película final, sí. Si te fijas en los planos que se ve...
Bueno, en la película final es que realmente lo que tenemos como una perra fusionada con la criatura de El Cerebro, película de 1988...
Sí, sí.
Que prácticamente tiene la misma cara la criatura.
Sí, la verdad.
No sé cuál se copió de cuál, sinceramente.
La verdad es que se parece un poquito, pero si te fijas en los planos en los que va a cuatro patas, porque es como así como si fuera un perro sin pelo o algo así, pero con cara de bebé raro. En los planos en los que se ve a cuatro patas de lejos, sobre todo cuando está yendo hacia Mili, se le ve las tetas colganderas.
Bueno. La cosa es que... Pero, a ver, el tercer pezón, de todos modos, no es en la criatura.
Sí,
que el tercer pezón es en su forma humana.
En su forma humana, sí.
Y
sí.
Te puedo asegurar que no hay un tercer pezón.
No, sí, sí, eso sí. Nos hemos fijado bien.
Así que, nada, independientemente de que estuviera trabajando junto a Jordan o fuera un amigo anónimo, que me suena más porque cuando Vila cuenta todas estas historias, habla de muchas amistades. El tío estaba muy bien conectado y principalmente yo creo que es lo que hizo que se ganara el puesto como director, teniendo en cuenta que era un desconocido. Si echáis un vistazo a su carrera, realmente llevaba 10 años sin hacer ninguna película y las películas que había hecho eran cubanas. Yo no sé si es que dio el salto desde Cuba a Miami y allí se afincó y tardó en volver a hacer pie.
Además, pero... que en Miami, a ver, creo que sí se graban cosas, pero... Creo que en Miami se mueve más el tema de anuncios y cosas así, más que producciones de cine o tele.
Puede ser.
Están centradas en Florida, porque hay cosas que se graban en Florida y eso, pero bueno.
A ver, de hecho, eso encaja mucho con realmente el objetivo principal de una de las productoras de esta película. Una de las productoras era Team Effort, y la idea original de Team Effort era convertir Miami en la Los Ángeles de la costa este.
Que a ver, hay cosas...
Cosa es que le saliera así. De hecho, al final, con los reshoots grabados en Los Ángeles, suena un poco a... palmadita en la espalda y ahora deja que lo hagamos la gente mayor. ¿Sabes? Suena... Somos, en Los Ángeles hacemos cine por una razón.
Sí, a ver, lo de que yo comento de que hay poca producción en Florida también, lo digo un poco de lo que yo creo entender de cómo funciona de lo que siempre está viendo en el cine.
Ah, a ver,
por ejemplo,
es así de simple. Sí, mira, si en Florida realmente hubiera una historia de producción, a estas alturas habríamos hablado más veces de Florida.
Claro. Exacto, sí, sí, sí.
Es así de simple.
Y además
¿Cuántas veces hemos traído películas de bajo presupuesto en neoyorquina de los 80? Pues, claro. ¿Por qué? Porque realmente había una escena de cine en la Nueva York de los años 80.
Exactamente. Y de hecho, donde yo creo que al menos a día de hoy, no sé si en los 80 sería igual, pero a día de hoy, donde se está moviendo más cosas en la costa oeste, no es en Nueva York, porque evidentemente en Nueva York a día de hoy rodar es casi impensable, es en Georgia. O sea, lo que es Atlanta y demás.
Yo supongo que en base a que en Florida está como el 99% de los jubilados estadounidenses,
yo creo que es más
todas
caro.
Las producciones audiovisuales serían pues como las versiones estadounidenses de Juan y Medio.
Claro, yo creo que...
Sería como Canal Sur a tope, un montón de viejos súper cachondos pidiendo que les busquen citas y copla estadounidense o algo, y supongo que es el country.
Desde luego es un paraíso terrenal, pero sobre todo Jacksonville, ¿no? Pero no, a ver, yo me imagino que también Florida se mueve en esa extraña dicotomía entre el, por un lado, tiene que ser un estado un poco caro en algunos aspectos, si hay mucha gente de derecha viviendo allí, sobre todo gente con pasta, Donald Trump, por ejemplo, pero también será un estado que en el que le hagan mucho temas de recortes de impuestos a las grandes empresas, como pasa con Disney, porque está allí, Disneyland, ¿no? Entonces, claro, eso, pero yo creo que allí no creo que haya una industria tan, no creo que la industria esté tan fuerte allí, vamos.
No, claramente Tim Effort, por mucho que se esforzó tanto en su título como en su trabajo, no consiguieron convertir a Florida en la, allá en Miami, en la Los Ángeles de la costa este. Y mucho menos con Reto al Diablo.
Efectivamente,
así de simple. Así de simple. Entonces, nada, Camilo Vila tiene este guión en las manos y a su colega le dice, oye, vamos a llevar esto adelante, yo estoy seguro que puedo reorganizar ciertas ideas del guión y lo puedo convertir en un whodunit súper interesante, con toques sobrenaturales, va a quedar muy chulo. Lo dejo en tus manos, que supongo que era productor o estaría medio involucrado en chanchullos y tal. Creo que era más bien un chanchullero más que un productor, de ahí que no lo nombre y cosas así. Y entonces llegaron las navidades de 1985 y Vila se fue a pasar las navidades con su familia a Nueva York. Entonces recibe una llamada en enero, a pocas semanas de empezar la preproducción de la película, y le dicen que parece ser que la financiación se ha ido a pique y que no tienen dinero para montar la película. Así que nada, Vila, ante esa circunstancia, decide retomar un puesto de trabajo que tenía grabando anuncios en Florida. Y durante uno de esos trabajos entra en contacto con una pequeña productora que se llama Limelight Studios y que cuenta también con sus propios platós y estudios en Florida. Y les comenta eso, que estuvo involucrado en un proyecto, pero que no llegaron a conseguir la financiación. Y Limelight empieza a interesarse. Les parece un buen proyecto. Hay que decir también que a finales de los 80 Limelight estaba intentando dar el salto a la producción audiovisual ya de largometrajes. Si echáis un vistazo a la lista de la productora, podéis encontrar que eso, que encaja muy bien con eso, que era una desaparecida y de pronto aparece a finales de los 80. Así que un proyecto que viene con este pedigrí, con un director ya asociado y que el guión solo necesita unas pequeñas pulidas, pues les parece un buen proyecto en el que involucrarse. Además, como bien es sabido, el cine de terror siempre suele ser barato y suele dar unos buenos números en relación sobre todo a esos gastos iniciales que tienes. Uh-huh. Y nada, de esa manera, Vila empieza a trabajar ya 100% en el guión. Uh-huh. Y mientras tanto empiezan a moverse ciertas cosillas por ahí. Y es que Vila conocía a Jimmy Jenner, que era un productor musical. De hecho, no era un productor musical cualquiera. Mm. Es el responsable de que a día de hoy conozcamos Dirty Dancing. La historia de Dirty Dancing acabó en un development hell súper gordo, ¿sabes? Se quedó ahí archivada, nadie apostaba mucho por la película. Y fue Jenner quien dijo, oye, con una buena banda sonora esta película la sacamos adelante y podemos pegar un pelotazo del copón. Uh-huh. Y convenció de esa manera a Bestrom y por esa razón Bestrom empezó a hacer pues toda una serie de películas a finales de los 80, principalmente por el rédito de Dirty Dancing. Uh-huh. Algo así como con Blumhouse, ¿vale? Del mismo modo que Blumhouse pegó el pelotazo con Paranormal Activity y eso le dio uh-huh. ese dinero inicial para dedicarse a nuevas películas de terror y así convertirse en el imperio que es a día de hoy.
Exacto.
Uh-huh. Bestrom hizo lo mismo, pero con peores cosechas a la hora de sacar el éxito de sus películas.
Dirty Dancing, tío. O sea,
No, a ver, claro. A ver, Dirty Dancing es su película más taquillera. Y Reto al Diablo es su segunda película más taquillera. Entonces, claro, podéis imaginaros el resto de las películas. A día de hoy son muy bien recordadas, pero en su momento nadie dio una mierda por Waxwork, Museo de Cera, nadie dio una mierda por Warlock y nadie dio una mierda por Fonda Sangrienta, por ejemplo.
Muy mal, porque al menos Waxwork y Warlock son la caña. No son peliculones, pero están guay. Son la polla.
Claro, no, sí, pero es eso, es... Son esas películas que acaban convirtiéndose pues en películas de culto.
Sí. Uh-huh.
No triunfan en aquel entonces y no es sino gracias a esas reposiciones en la tele por cable o a que tienen una carátula lo suficientemente interesante uh-huh. como para que en el videoclub se acabe convirtiendo en una cinta de éxito.
Efectivamente.
Que uh-huh. años más tarde acaba convirtiéndose en algo. Pero claro, para entonces Bestrom Video estaba ya en bancarrota prácticamente y vendiendo su catálogo a quien se lo quisiera comprar.
Mm.
Mientras tanto, por supuesto, Bestrom empezó muy fuerte y sobre todo con esta película. Venían con el dinero de Dirty Dancing y estaban más que dispuestos a gastar dinero. Así que cuando Vila le comenta a su amigo Jimmy Jenner, que van a hacer una película y le explican de qué va a funcionar y tal, pues Jenner, que tiene mucha mano con Bestrom, al fin y al cabo les consiguió un cheque en blanco prácticamente, se lo comentan a Bestrom y Bestrom deciden entrar a financiar la película.
Uh-huh.
Y claro, ahí es cuando Vila empieza a tener ya pequeños problemas. Y es que claro, la idea original de Vila para la película, como hemos comentado, era hacerla un whodunit sobrenatural.
Sí.
De hecho, la idea era ocultar todo lo sobrenatural hasta justo el final, para que te pillara con los pantalones bajados.
Uh-huh.
Y claro, cuando Bestrom ve ese guión, se da cuenta de que no le funciona del todo.
Uh-huh.
Necesita más acción. Estamos a finales de los 80 y las películas de terror necesitan tener más movimiento, más dinamismo a la hora de impactar a los espectadores. Y entonces Matthew Hayden, que era el productor de Bestrom, que se involucró con el proyecto, decide contratar a un conocido suyo, un creador de musicales de la zona también, llamado Fernando Fonseca, uh-huh. que no tenía experiencia alguna.
Y acabó haciendo todo.
En cine. Sí, no, pero a ver, es que la historia de esta película, esta película se hizo de pura suerte, porque más allá de un guión original del creador de una película de un Oscar, ¿vale? Uh-huh. Más allá de ahí, nadie tenía ni puta idea de lo que estaban haciendo en la película. Vila, claramente, pues tendría su bagaje y tal como director, pero realmente hacía 10 años que no hacía ni una película.
Uh-huh.
Fernando Fonseca sabía de musicales, pero él nunca había hecho un guión. Y cuando de pronto dicen, hey, Fonseca, me dijiste, ¿te acuerdas cuando me dijiste que estarías interesado en ver qué pasa si haces un guión? Sí, pues toma, tienes este guión, y necesitamos que le den más cuerpo, que le den más peso y que le den más interés a todo lo que está pasando. Y bueno, ya seguiremos hablando y os daréis cuenta de que conforme se van sumando gente al proyecto, muchos de ellos seguían sin tener ni idea. Y es que claro, de nuevo, en Florida, en la costa este, pues tampoco había una escena audiovisual como para tirar de expertos. Y traértelos de fuera es justo lo que resulta siempre más caro. Es la razón por la que siempre se intenta evitar las localizaciones en otras ciudades.
O si vas a otro sitio... contratar a gente,
equipo local.
Exactamente.
La cosa es que, claro, Fernando Fonseca le llega a este guión y se pone en contacto con Vila, que no le hace ni puta gracia que le hayan traído un guionista de fuera para perfilar lo que él consideraba un guión perfecto. De hecho, en el audio comentario lo comenta numerosas veces. Entonces, que mi guión era la polla y lamentablemente nunca tendréis el corte del director, porque claro, a mí me cambiaron el guión desde el principio, entonces nunca se grabaron escenas que a mí me hubiera gustado grabar, porque todo el mundo iba a sospechar de todo el mundo y tal, y es como, bueno, a ver, tampoco es que los personajes de Reto al Diablo sean súper profundos, porque...
Yeah, no...
Dice, no, es que, por ejemplo, uno de los red herrings, ¿sabes? Una de las pistas falsas de la película iba a ser Teresa, la conserje limpiadora de la iglesia. Y es como, pero a ver, Teresa, ¿qué desarrollo tiene más allá de mirar con sospecha a todos los que aparecen en pantalla?
Y de hecho, la película... Yo qué sé,
es que, te digo una cosa. No, espera, antes de que desarrollen nada. Teresa es el perro que mira a la izquierda y a la derecha en la peli de Homer Simpson.
Sí.
No, es que el culpable es el perro. ¿Cómo vamos a hacer que la gente sepa que el culpable es el perro? Pues hacemos que mire de forma sospechosa. Preciosa. Esa es Teresa.
A ver, la película le pasa mucho eso y en su intento algo torpón de hacer un whodunit, tiene muchos red herrings, incluso la versión final que tenemos, pero más que red herrings, casi parecen que son subtramas que no llegan a ningún punto en la forma, sí, que están tratadas. Entonces es como... Porque es que es demasiado... El problema no es que hoy este personaje es sospechoso porque ha dicho algo, sino es que literalmente hay personajes que parecen malos en algunos momentos de la película de forma súper vasta y en la siguiente escena han cambiado por completo su actitud.
A ver, yo sigo preguntándome, porque no entiendo por qué ocurre todo eso, sigo preguntándome por qué de pronto un policía en su rato libre va a la iglesia, tiene en su bolsillo... el diario secreto o la agenda del padre Silva y la esconde solo para enseñársela al cura, solo para que al final...
Del padre Denis, no del padre Silva.
Eso. Y la esconde solo para mostrársela después al cura como, oh, mira, aquí estaba, no es nada sospechoso.
Se supone que porque, por un lado, está como... O sea, la de sensación que da al principio cuando ves esa escena es que se supone que está como intentando hacer que el padre Michael... investigue lo que pasó en la iglesia desde dentro.
Claro,
pero después,
a ver,
el
eres un investigador,
quiere que cierre la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Estaba intentando avisarle?
Es que si tú eres un investigador que estás obsesionado con un caso cerrado y tienes esa pista, tú no quieres que sea el sacerdote el que vaya a investigar. Tú te plantas allí y lo investigas tú mismo.
Claro, y por ejemplo, yo qué sé, igual el personaje de Millie o el personaje de Luke en una escena... Millie, en una escena, pues Millie está deseando acostarse conmigo y se queda conmigo. Y la escena siguiente es como, no, yo le toqué en el hombro y la tía se creía que la iba a violar. O sea, es que no sé, es que tiene... unos cambios de cosas de los personajes. Luke en un momento es malo, en otro momento es por favor padre ayúdame, al segundo siguiente es como vuelvo a ser el malvado dueño de una discoteca, a la escena siguiente
y al
soy
final
un...
para nada, porque siempre lo vamos a ver como el padre de Yo y el Mundo.
Sí, el padre de Yo y el Mundo haciendo cosplay de Sting.
O sea, yo no he visto mucho Yo y el Mundo,
a mí me gusta mucho,
pero yo estaba viendo esta película y era, Ese tipo es el de Yo y el Mundo. Ese tipo me suena. Ese tipo es el de Yo y el Mundo.
Yo lo que hay que
no, es sospechoso de asesinato y dueño de una discoteca satánica. No, 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 no. Ese es el padre de Yo y el Mundo.
Sí, sí. En fin. No.
Tuvo claramente una adolescencia peligrosa, pero es el padre de Yo y el Mundo. Después se asentó y tuvo a Cory y lo llevaba de citas con Topanga y cosas así.
Qué grande esa serie. Pero sí, ya entraremos un pelín más cuando...
Y Católica.
Sí. Ya entraremos un poquito más en el tema cuando hagamos el argumento de la peli. Pero bueno, en fin. El guión.
Nada, eso. Fernando Fonseca empieza a trabajar en el guión y le da más profundidad todavía a los personajes. Bueno, eso, supongo. Que he de tomar su palabra como que eso se hizo.
Después alguien se le quitó esa profundidad otra vez.
Yo he de suponer que a lo mejor, no, es que no, no lo sé, no sabría decirte, o sea, tampoco quiero tomármelo a guasa porque realmente la película me gusta, pero cuando escucho a los involucrados en ella hablando de su trabajo, es en plan de no, mira, aquí hay alguien que claramente se está inventando el esfuerzo, que también, es que es eso, es que yo estoy viendo Reto al Diablo y a mí me da la sensación de que es un proyecto con financiación europea, ¿vale? Es Europa te va a dar 1.000 millones y entonces aquí ya todo el mundo se inventa lo que está haciendo para ajustar el precio. Y es la única razón por la que yo creo que todo el mundo dice que hizo un montón de cosas que al final de la película no la veo. No la veo. Así que, bueno, nada, eso. Para cuando logran reunir la financiación, Bestron se mete por medio y tal. Estamos ya en otoño, en 1986, ¿sabes? Durante el otoño del 86 es cuando empiezan ya pues el rodaje de lo que acabaría convirtiéndose en Reto al Diablo, o en inglés, The Unholy.
No está recién hecho, pero está caliente.
Gracias. Usted es el tercer párroco.
¿Qué quiere decir?
¿No sabe lo del padre Collins?
¿El padre Collins?
Fue asesinado aquí, la víspera del domingo de resurrección por la noche, exactamente un año antes que el padre Dennis. Lo del padre Dennis sí se lo habrán contado, ¿verdad?
Sí.
El arzobispo se las ingenió para que no se enterara la prensa. Tenemos 2 homicidios archivados sin resolver. Le pedimos al obispo que cerrara la iglesia. Y estuvo 3 años cerrada. Pero ya veo que no pudo resistir la tentación.
¿Cómo los mataron?
Del mismo modo. Los encontramos tendidos ante el altar. Con el cuello cortado. Como si se tratara de un sacrificio.
¿Y no encontró ninguna pista?
Ni huellas, ni armas, ni móvil, ni testigos, ¿eh? El padre Dennis tenía en su agenda un nombre bastante raro, pero... No sé si seguirá por aquí. Quizá... Sí, mire esto. Aquí está. El umbral. Millie.
¿Millie?
Una camarera de uno de esos antros. Aunque no conseguí averiguar nada. No me haga mucho caso, padre. Pero por aquí hay alguien que odia a los curas. Usted podría ser la tercera víctima. Tal vez sea por el mal café que hacen.
Y dicho eso, yo creo que podemos empezar a hablar ya un poco de la película, realmente.
Sí, efectivamente. Pues The Unholy empieza bastante fuerte ya, empieza a tope desde su primera escena, en la que tenemos a un cura en una iglesia durante la noche.
Importante, lo primero que dice Vila es, esta escena yo la habría quitado. Esta escena desde... Que te digo una cosa, es de las pocas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo con él.
A mí me gusta la escena.
La escena es muy chula. Pero si la película intenta ocultarte, hombre, sí, el hecho de que tenga un final sobrenatural, quizá la mejor forma no es hacer que una mujer pelirroja desnuda le corte a un tipo el cuello con las uñas.
Sí, es cierto. En fin, en la escena eso, pues tenemos...
O sea, Vila dice eso, dice, una vez que tú has visto que la culpable es esa tipa, a mí da igual si se te presenta Luke, si se te presenta Millie, si se te presenta el comisario jefe o sí, quien sea. Lo que a pasa no ser que sea sí, un culto... Sí.
Claro, no, a ver...
Realmente que... tú estás ya expectante a ver quién es esa pelirroja o cuándo va a aparecer o lo que sea.
Claro, pero desde el punto de vista que se nos pone también de que esto desde el primer minuto hay un componente sobrenatural, sí puedes pensar que a lo mejor esa persona es otra persona, pero ¿sabes? Con un aspecto distinto.
Puede ser,
pero
bueno, puede ser, puede en fin, ser.
Entiendo, ver, sí, digo, el punto
mí,
de vista también.
A mí no me rompe la película, uh-huh, pero entiendo su queja, ¿vale? El sí, hecho sí, sí, de sí, que si esa escena no estuviera ahí, tú puedes entender que la película no habla de un crimen que quizá tenga vínculos con rituales satánicos o al menos sobrenaturales. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces te podrían decir, no, es que es una iglesia en un barrio un tanto más feote, rollo Candyman, y él se cerró porque asesinaron al sacerdote un día y desde entonces no se ha vuelto a abrir. Entonces, uh-huh, claro, tú dices, oye, pues mira... Tiene ese toque más de... Llegas a una iglesia abandonada porque ocurrió algo hace mucho tiempo, uh-huh, y no sabes si ese algo a lo mejor ha enturbiado la santidad de la iglesia, uh-huh, o si de verdad es todo más terrenal. O, como que te da más juego a poder que tú... A dejar que tu mente se deje llevar a lo largo de la película.
Uh-huh, efectivamente. A ver, si lo que quieres hacer es ese aspecto más whodunit de la película, claro.
Pero claro, como Bestron llegó y dijo nada de whodunit, esto va a ser una peli sobrenatural religiosa, pues...
Ahí está. Entonces eso, la escena básicamente en la que tenemos a Rubén Rabasa haciendo del padre Dennis, Rubén Rabasa de películas como La revolución de los novatos, que es la secuela de Revenge of the Nerds, o lo que hay que de medida de Policía 5, por poner ejemplo. Y
bueno, mucho mejor que la... mucho mejor la segunda que la primera.
Bueno, también tiene Caza Legal.
Esa peli en la que dice que si violas a una mujer puede que la enamores con tu pito poderoso, ¿sabes?
Sí, ya. Esas cosas de los 80. Pero en fin, también apareció en Caza Legal, esa magnífica película con Cindy Crawford y Billy Baldwin, que a mí me encanta y es muy mala, pero a mí me encanta, no puedo evitarlo. y también tenemos a la exuberante Nicole Fortier haciendo de El Demonio en esa versión femenina atrayente, ¿no? Fortier solo apareció en otra película, que es El Talismán del Terror o Scare Steve, que otra película más o menos
de hecho, Nicole Fortier era una actriz local, uh-huh, y... A ver, tiene toda la pinta de que la contrataron... Principalmente por eso, porque era una actriz local que tan solo necesitaban que tuviera un cuerpo bonito y se desnudara. Porque más allá de ahí, tampoco le dan mucho juego a poder interpretar el personaje, hecho, ni siquiera actuar con su cuerpo. Porque al menos hay ciertos personajes que en base a cómo actúa con su cuerpo, pues puedes decir, mira, ha dejado una cierta imprenta en la figura, en el personaje, en cómo se ve o lo que sea, que roba la escena durante el momento, pero no, porque tampoco está siempre a medio oscuras y no se sabe muy bien, y total. Ahora, sí, esta peli es mejor que El Talismán del Terror, hubo hace uno o dos años, creo que Shout Factory sacó Scared Steve
En Blu-ray,
hubo como un revival de la película, pero no.
Vale. Total, el padre Dennis se encuentra de repente que está rezando, vemos que está nervioso y de repente aparece la figura de esta mujer y a pesar de que parece que se está resistiendo, acaba siendo seducido para ipso facto un segundo después algo le destroza el cuello y acaba muriendo, ¿no? Después de eso, pues saltamos al típico montaje de créditos donde conocemos al padre Dennis, interpretado por el gran actor británico Ben Cross, que según se cuenta entró en esta película gracias a que era compañero de piso de Camilo Vila, dicen.
Puede ser. Ya, yo lo que te puedo decir, uh-huh, Es que esta es mi escena favorita.
Está muy guay. Toda la introducción del personaje está muy guay, la verdad.
Esta escena en general me sirve muy bien para un... para una serie de misterios semanales religiosos y...
Es, o sea, muy, es muy tele de los 80, tanto por la música, como está grabada, como el estilo rollo de la noche en el coche. Es como, si me dices, dime una película tipiquísima de los 80, es que me saldría, al menos esta escena de la película se me viene a la cabeza, ¿no?
A mí es que, ya te digo, me gusta mucho ese rollo de alguien se va a suicidar. Bueno, es que cuenta la escena y después
antes de
ya...
comentar la escena, déjame explicar las escenas. Total, eso, Ben Cross, muy conocido por ejemplo, estar en Carros de Fuego, también salía en El Primer Caballero, en Turbulence o en la de... en la...
Pero no la Turbulence buena, ¿eh?
No, la Turbulence 1.
Recordemos que la Turbulence buena es la 3.
Exacto, Turbulence 1. Y también salía en El Exorcista El Comienzo, que a mí me gusta esa película, no puedo evitarlo, aunque también hace muchos años que no la vi, que no la veo. O también era, por ejemplo...
Esa es la maravillosa película del Exorcista... que Samu y yo tuvimos experiencias racistas viendo esa película en el cine.
También es cierto. Oye, esa película tiene una producción al parecer súper interesante. Algún día deberemos
traerla. A ver, no solo es interesante, sino que su otro corte, Dominion, nunca se estrenó en cines en España, o al menos creo que se nos escapó. Y de hecho,
yo
se
no
considera
lo
mejor película, pero... tampoco buena.
Sí. Nosotros vimos el Origen, pero no Dominion. Este hombre también, Ben Cross, por ejemplo, en televisión salió hace unos años en Banshee, otra serie que es bastante popular, ¿no?
Maravillosa serie que además creo que es de Showtime, si no recuerdo mal.
Me suena.
Y, sinceramente, puede ser lo que más me interesaría de Sky Showtime si viene con eso en el catálogo aquí en España.
Estaría muy bien, además les vendría de puta madre para moverla, ya que el prota es Homelander de The Boys y pueden sacarle un poquito de autopromoción, de promoción en ese aspecto. Total, que el padre Michael, que es el nuestro protagonista, interpretado por Ben Cross, está pues yendo con su coche, parece que está un poco como paseando, ¿no? Y acaba primero en un sitio en el que al parecer hay una persona que está herida y se la está metiendo en una ambulancia y le piden un poco como que... no que le dé la extrema unción, pero como que le dé un poco de, yo qué sé, de ánimo cristiano, supongo.
No, es que ha pedido expresamente por su nombre,
sí,
que vaya.
Es que es un poco raro el hecho, porque primero es eso, pero después le dice, no, pero tú estás hablando, el que le ha pedido por su nombre que vaya es el que está en la azotea, pero yo me refiero al tío que hay un tío random en la calle que están metiendo en una ambulancia.
Ah, bueno, sí, no, ese, sí, no, ahí vemos que... ser sacerdote en el universo de Reto al Diablo es un poco como ser un poco superhéroe, ¿vale? Hay como... no, si no superhéroe, al menos si tiene como... si es como ser policía, ¿vale? Un policía de la religión.
El policía
porque
de moral.
Tiene o sea, él no se dedica solo a repartir hostias. Nada. Sino que tiene cosas más de acción, ¿vale? Como de pronto hay un accidente, él está allí. ¿Por qué? Pues para dar la extrema unción, aunque sea, y decir vaya con Dios.
Exacto.
Y a él le llaman por su nombre para ir a suicidas. Y como que... es que eso está muy chulo en Reto al Diablo, porque no te vende la idea del cura que se aprendió al dedillo ese libro antiguo corroído de exorcismo. No, aquí el cura es un héroe de acción.
No, y es más, es un cura moderno, él no cree en el diablo. El diablo es una metáfora.
Joder, y al final de la película se vuelve Super Saiyan. O sea, es que ser sacerdote en esta peli es lo puto mejor.
Sí, totalmente. Vemos que eso, que sí, que aparte de esa extraña intervención en la ambulancia, unos policías le dicen que sí, que hay una persona que parece que va a saltar y que lo ha llamado directamente por su nombre y por eso la policía pues lo estaba llamando a él, ¿no? Cuando vemos pues que sube hasta prácticamente la última planta del edificio, en el que conocerá primero a el teniente Stern, interpretado por posiblemente uno de los actores más conocidos dentro de esta película, que es Ned Beatty, que es un actor súper conocido, por ejemplo, por ser el ayudante de Lex Luthor en las películas de Batman. Perdón, de Superman, no de Batman.
Segundo, tengo que hacer un paréntesis y decir sí. Que Banshee, por lo visto, es de HBO y la tengo en HBO Max desde hace mucho y no la he visto porque soy mongolo.
Vale. Pues.
Solo quiero dejar un poco de eso, de constancia de que soy mongolo.
O sea, pero, oye, sabéis que
hacemos un poco de cine y televisión, pero yo juraría que no era HBO.
Yo también juraría. Es más, la estaba viendo hace poco y no recuerdo el logo de HBO del principio, pero bueno, en fin.
Es que yo no recuerdo. Es que yo, a ver, es Warner Bros. Television. Uh-huh. Y puede ser que a lo mejor en aquel entonces encontrara distribución a través de algún otro, de alguna otra cadena, y que después uh-huh. eso ha acabado ya dentro de HBO. Claro, es que, claro, es Warner Bros. Television, entonces eso tiene que haber entrado en HBO Max, pero por la rama de Warner Bros. Del mismo modo que han entrado las pelis de DC y tal.
Imagino. Sí, sí. Total, eso, Ned Beatty, aparte de eso, de ser el ayudante de Lex Luthor en la Supermans, ha salido en Todos los Hombres del Presidente, 1941, también en Muerte en las Ondas, por ejemplo, y también ha hecho incluso doblajes como, por ejemplo, era Lotso, el peluche maldito en Toy Story 3, y cosas así, ¿no? El teniente Stern, pues, le explica lo que está pasando con esa persona de afuera, y el padre Michael, pues, va a ver qué es lo que puede hacer, a pesar de que, me hace gracia que el policía es en plan de... Que ya está aquí el padre Michael, ¿eh? Todo el mundo fuera. Los médicos fuera. Tú fuera. Déjale actuar, que él es el especialista.
Es que eso. Es que se nota que el padre Michael, mínimo, tiene un certificado para suicidio, algo así, ¿sabes? El tío ha hecho un cursillo y lo mismo que te enseñan a exorcizar, te enseñan a salvar a gente que están a suicida, ¿sabes? Así de simple.
Efectivamente. Un poco como la película esta que salió el año pasado, ¿no? De Pray for the Devil, la que va a una escuela de exorcistas, pues en este universo hay una escuela de también negociaciones de cura.
Sí, sí, no,
es parte
del
seminario,
puta madre,
es parte del seminario.
Total. Es que me encanta el universo de Reto al Diablo, es que lo vuelvo a decir, es como un sacerdocio súper moderno que está abierto de mente incluso a pensar que Satán no existe tanto como figura literal, sino como entidad, por lo que encaja súper bien con el Satán de El Príncipe de las Tinieblas, que era ese líquido mierdoso oculto bajo los cimientos de una iglesia. Y además, el sacerdote en estas películas no se junta, ¿sabes? No tiene una iglesia y da misa, no. El tío va a discotecas satánicas, se junta con prostitutas, como que el tío está en un ambiente mucho más underground,
guay. Hace prácticas de estas que yo en España no lo he visto hacer mucho, pero creo que se hace en el catolicismo, de eso de que el cura se tira en el suelo boca abajo, por algún tipo de razón, no sé si lo has visto alguna vez. Yo creo que lo he visto en algunas pelis y cosas así. Sí, sí, hay una cosa que se los cura, que es tirarte al suelo boca abajo.
Mi interés teológico...
A mí me gusta mucho.
Se suple solamente con haber visto el Reto al Diablo.
No, pero digo, en la película se le ve en un momento que hace eso, que está haciendo lo de que está tirado... Es solo un plano, un momento, que parece que se ha caído por las escaleras, ¿no? Pero es una cosa que he visto también en otros sitios de...
no lo sé.
Que se asocia a... ¿no? Pero en fin, total, que el padre Michael al final pues se mete en la habitación para intentar hablar con la persona que está a punto de suicidarse, que es Claude, interpretado por Peter Frechette, que apareció, por ejemplo, en películas como Plano Oculto, o en una que he visto hace poquito, hace dos días, que es The Kindred, en español, por desgracia, llamada Transgens.
Es un actorazo, ¿eh? A mí, creo, lamentablemente su papel no está tan desarrollado.
No.
Pero ojalá lo estuviera, porque...
En The Kindred sale más. The Kindred es uno de los protas, pero en esta película... O sea, las dos o tres escenas que tiene son impactantes. Bueno, las dos. Pues, tiene
sí. A mí me gusta... Sí, no, es que es eso. Lamentablemente tiene dos escenas largas, pero dos escenas. Pero es que las dos que tiene, el tío se roba el papel, porque tiene ese aura ahí de... Buah, este tío es más chungo de lo que parece.
Y además que tiene... Peter Fletcher Fletcher tiene una cara muy expresiva y muy peculiar, entonces pues como es muy atrayente, ¿no? Total, que padre Michael empieza a hablar con él, parece que lo está convenciendo, le dice vente para adentro, no sé qué, y consigue convencerlo de que llegue hasta la ventana, diciéndole que venga, me voy a fumar un piti aquí dentro de la habitación, si te quieres te vienes y te fumas el piti conmigo, tú te quedas a la ventana, no pasa nada, y no sé qué. Y cuando está a punto de darle el cigarro, algo extraño pasa. Tenemos un flashazo en el que vemos durante breves fotogramas a una criatura extraña que no podemos ni siquiera hacer definir porque es súper rápido. Y un cuerpo sale volando por la ventana. Evidentemente un muñeco porque se nota.
Es un muñeco, pero además puro estilo Estorio Ricky, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Que parece supuesto. La novia de Ricky cuando salta por el
Exacto, es casi la novia de Ricky.
Se nota que lo lanzan como demasiado rápido. Y entonces puedes ver cómo su cuerpo sale, pero como torpedeado, ¿sabes?
Sí, sí, sale con profusión. A ver, lo que se supone es que esa criatura lo agarra por el brazo y lo ha tirado hacia afuera, ¿no? Se supone.
Sí, sí, pero vamos, con una fuerza bestial.
Con una fuerza brutal, ¿no? Y bueno, esa figura que en un principio no sabemos si es Claude o es el padre Michael, pues resultará que es el padre Michael, que se cae por la friolera de 17 pisos. 17 pisos.
Ajá.
Y después de un mes o dos de estar en el hospital, está perfecto y aparte apenas ha hecho ninguna herida y está...
Pero es que eso es lo importante de la trama, porque sí, sí. Eso es lo que hace que realmente la archidiócesis se dé cuenta de que el padre Michael no es un cualquiera. El padre Michael es...
Sí, como que está tocado por una estrella.
Pero, claro, y como que, no sé, como que hay una magia oculta en este mundo del que la iglesia como religión conoce, pero nos protege de ello y no nos lo cuenta. Y no sé, me gusta mucho lo que hay tras esta película.
Hay una cosa que es un poco extraña y supongo que será problema de los agujeros que tiene el guión por culpa de la reescritura.
Estoy plenamente convencido.
Y es que parece... que esto es algo que cierta entidad que conoceremos después está tramando para que, digamos que encargarse del padre Dennis, o sea, del Michael, perdón, antes de que pueda hacer nada, pero al mismo tiempo eso es lo que hace...
Sí,
hace que la archidiócesis decida ir a por él, entonces porque sobrevive, no sé, un poco raro eso, pero bueno, en fin. Eso es lo que sí te puedes entender.
A ver, tal y como nos podemos entender conforme la película termina y tal, da la sensación de que hay ciertos individuos, como dice Samu, tocados por una estrella, y que están como en un nivel más cercano a ver,
adiós.
Tirando por el budismo, pero digamos que por el nirvana espiritual, ¿vale? Como están más cerca de Dios, como dice Samu. Y está muy chulo porque, claro, si comparamos ciertas cosas de lo que vemos ahora con lo que vemos después al final de la película, nos damos cuenta de que el padre Silva puede que haya tenido un pasado similar al padre Michael.
Efectivamente, por ciertas cosas que ya diremos al final de la peli, o sea, al final del argumento, hay un detallito que no se te dice explícitamente, pero te podría dar a entender de que el padre Silva... fue una de estas personas con estrellas que se ha enfrentado a algo similar en el pasado, ¿no? Sí. Y de hecho, a eso pasamos. El padre, en este caso, no es el padre Silva, pero es el arzobispo Mosley, interpretado por Hal Holbrook, que ya hablamos de él, porque, por ejemplo, ha salido en películas como La Niebla, que era el cura de La Niebla.
En
Creep Show también. Era el que es el marido de Adrien Barbeau en Creep Show, el profesor de la universidad.
Efectivamente.
O también, por ejemplo, en Todos los hombres con el presidente otra vez, o Wall Street y demás. Y el arzobispo Mosley le propone... al padre Michael, que casi que parece en este momento que es casi como un regalo por la experiencia mala que ha sufrido, de ofrecerle una iglesia para él solo, en Nueva Orleans, que pues por desgracia lleva 3 años cerrada.
¿Qué es eso? ¿Qué es? Enhorabuena, padre Michael. Has pasado por una experiencia traumática y te vamos a regalar una iglesia. Pero no una iglesia cualquiera, una iglesia cerrada en la que asesinaron al sacerdote.
A ver, se supone que me imagino.
O sea, en cualquier otra película, Samu, sí, eso es un castigo como en Mentes Peligrosas. ¿Qué? ¿Quieres ser profesora? No te preocupes, vas a ser profesora de Julio.
Claro. A ver, yo lo que me imagino es que el padre Michael hasta entonces no ha sido puesto a cargo de ninguna iglesia, y darle una iglesia tan grande para él solo es como algo positivo. Pero al mismo tiempo, sí, o sea, es una iglesia que está cerrada porque, por desgracia, el padre Dennis fue asesinado 3 años antes de forma misteriosa y la policía pues no supo resolverlo, ¿no? Pero en fin. La cosa es que el padre Michael, pues, acepta y ya está, sin ningún problema, ¿no? Pues, en este caso ya, entonces, el padre Michael en la iglesia, pues, conocerá a algunos de los miembros que aún así han estado cerca de la iglesia, como es, por ejemplo, Teresa, que es la persona que se ha encargado de tenerla un poco, digamos, que no se derrumbe sobre sí misma este edificio, ¿no? Y tenerla limpia y demás, ¿no?
No se ha forzado mucho, ¿eh?
No se ha forzado mucho, pero bueno, a ver, también está ella sola y la iglesia es grande, entonces ha dicho.
Yo, de hecho, entendía que la iglesia realmente ha estado cerrada.
Sí, yo me imagino que está cerrada, pero
durante
que
durante ese tiempo esta mujer ha sido como la ama de llaves,
sí, la
pero con un trabajo así como en hiato, ¿sabes? Hasta que no viniera un sacerdote ya no tenía que volver. De hecho, cuando él llega, ella prácticamente le dice, oye, ha llegado demasiado pronto, ¿sabes?
Claro, y de hecho,
esto limpio.
Lo que tiene pinta es más que es la típica persona muy ferviente que le gusta ayudar a la iglesia y que vive en el barrio, pero que no es parte de la iglesia ni está contratada, por así decirlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero, en fin. ¿Sabes? Sus dos principales hobbies en la vida es uno es rezar y el otro mirar con sospecha.
Exacto. Teresa está interpretada por Claudia Robinson, que no ha hecho películas así muy conocidas, ha hecho películas pero no muy conocidas, pero por ejemplo este año pasado salió en la serie que tengo muchas ganas de ver llamada Severance de Apple TV, que todo el mundo habla muy bien de ella. Y también vemos que Teresa tiene a un perrete que al parecer decía que era del padre Dennis, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente, se quedó solo cuando murió el padre Dennis. Uh-huh. Y por lo visto un perro del infierno que no parece caerle bien
que
a nadie.
No, es muy bonito, parece un malinois, si no estoy equivocado. Y perro que además creo que era... ¿No era de uno de los miembros del equipo, Mario?
Solo había... No, el perro fueron a... Realmente lo del perro viene por una obsesión de Camilo Vila, que decía que él tuvo una experiencia súper terrorífica en una iglesia en Colombia. Dice que cuando llegó a la iglesia había un perro y empezó como a gruñirle y de alguna manera se arrastró por el suelo como serpenteando hacia él o algo así.
¿El perro?
No sé. Del modo en el que lo explica, soy incapaz de imaginar exactamente qué experiencia terrorífica fue con un perro. Yo lo dejo tan solo como hubo un perro terrorífico en una iglesia. Entonces, él quería realmente plasmar esa escena en la película. Y entonces fueron a un asilo de animales, donde
los
tenían... Sí, en un refugio. Encontraron a este perro y parece ser que alguien del equipo le dijo que él tenía experiencia con animales y que podían enseñarle a hacer cosillas, algún que otro truco, y que podrían intentar enseñarle a hacer que reptara como ese perro que asustó tanto a Vila.
Pero
por supuesto... De nuevo volvemos a la gran base de esta película, y es que nadie tenía experiencia en ningún aspecto de la película. Entonces, claro, este animal wrangler que se mantiene en el anonimato, pues no consiguió conseguir ese efecto. Aún así, el perro se mantuvo y parece ser que era un perro encantador. Y que el ayudante de uno de los ayudantes de producción de la película al final se lo acabó llevando a Los Ángeles y se lo quedó hasta el fin de sus días. Y fue un perro maravilloso al que rescataron gracias a esta película.
Y mira, por cierto,
si queréis un perro, no compréis perros, id a refugios y recuperadlos, por favor.
A ver, pasó el perro que creo que...
Porque comprar perros no está bien. Ese mismo dinero lo podéis invertir en nuestro coffee.
¿Eh? Y después adoptáis un perro super, en un refugio, o sea, por favor.
¿Ves? Sí, no, sí, mira, si nos dais el suficiente dinero por coffee, os buscamos un perro por refugio.
En fin. A ver, oye, mira, me alegro que tuviera una historia final feliz, porque además si es la raza que creo que es, que parece un Malinois, son perros complicadetes, y que el perro fuera tan bueno de que pudiera estar en una película sin causar muchos problemas y fuera tan encantador que alguien del equipo se lo quisiera quedar, pues mira, estupendísimo, ¿no? También yo
a
no
lo
sé...
mejor era un perro súper hijo de puta, ¿eh? Y el ayudante de producción dijo, es que si no me lo llevo, es que lo
mata a alguien.
Le meten la inyección en cuanto no
vaya. Sí, totalmente. Pero bueno, también yo no sé qué clase de efecto pretendía Vila con el perro, porque, a ver, un perro puede andar tumbado, pero reptar, no sé cómo pretendía hacerlo.
No lo sé. Él, en fin. Cuando él habla de la cena, habla como que se arrastraba. Y yo no sé, a lo mejor ese perro no le funcionaba en las patas traseras. ¿Sabes?
A lo mejor era un perro, o sea, de que tuviera las patas traseras mal y los perros se mueven sin tener las patas traseras funcionando.
A ver, mi perrita durante...
Efectivamente, Lara.
3-4 meses tuvo una enfermedad o tuvo un virus o tuvo... No lo sé, porque mi veterinario nunca lo supo y estuvo a punto de meterle la inyección letal. Pero a mi perra dejó de funcionarle el cuerpo de la cadera para atrás, ¿sabes? No le funcionaban las patas traseras, iba arrastrándose por todos lados. A los tres meses de pronto estaba dando saltos por el jardín.
Sí.
Pero ya te digo,
esa perra duró, Mario.
Mi perra era anti todo, tenía tumores, no le funcionaban los pies, no veía, no olía.
¿Cuántos años?
Como 17, 18. Yo creo, además ya tenía un... Se le habían caído casi todos los dientes de la la boca, el colmillo se le salía cada vez más, parecía un urujai. Y era como el mono rata de Sumatra, pero yo la quería igual.
Era una perra muy adorable, esto se ha dicho.
Yo recuerdo sus últimos días, joder, es que tenía... Me acuerdo incluso ya en los últimos meses que le entraron ya espasmos porque le daba... Joder, tío, que en serio mi perra lo tenía todo. Mi perra de pronto empezó a tener ataques epilépticos.
Sí, me acuerdo.
Y el veterinario, el mismo veterinario que quiso matarla unos años atrás, dijo, a ver, lo normal es que la epilepsia le salgan a los perros jóvenes y le salen a los perros adultos porque tienen tumores cerebrales y se van a morir ya. Y ahí estaba la campeona, aguantó como un año y medio más. Ya solo quería dormir y comer. Pero es cierto, y me llama mucho la atención que mi perra no oía, no veía, pero sin embargo, cuando abrías una lata de paté, siempre estaba a tus pies.
Evidentemente.
Podía estar andando y le crujía el cuerpo entero, pero si olía el paté, automáticamente se teletransportaba a donde tú estuvieras.
Efectivamente, sí, suele pasar.
Lamentablemente, ya te digo, es una historia... O sea, yo a mi perra la quería muchísimo y lamentablemente, pues... Se fue durante la pandemia del COVID y no nos pudimos despedir. Pero bueno, esas cosas que pasaron durante la pandemia.
Ya, también uno de los míos también se fue en esa época, por fin. No nos pongamos ahora sentimentales, que vamos a hablar de Holly.
Peores historias hay, sinceramente.
Peores historias, efectivamente.
Claro. Se trata de Mimi. Tú debes de ser Luke. El mismo. ¿Qué le pasa a Millie? Verás que vino a verle. ¿Y qué? Estaba preocupado por usted. No sé por qué tiene que preocuparse por mí. Mire, padre, ella acostumbraba a visitar al último párroco. Ya lo sé. Cuando empezó a relacionarse con el padre Dennis, ella... Lo fastidió todo. Cambió mucho. Se portaba de una manera muy rara. Bueno, ya sabe lo que pasó. Luke, ¿a dónde quieres llegar?
Me figuro que le habrá contado algún disparate sobre mí.
Si quieres saber lo que dijo de ti, pregúntaselo a ella.
Mire, padre, usted fue al club. Ya sabe lo que es aquello.
Sí, lo sé.
Verá, padre, soy un hombre de negocio. Yo me dedico al espectáculo. Todo eso de Satanás no es más que un cuento. Yo no creo en esas tonterías.
Pero te has hecho rico con ellas.
Sí, tienes razón, he ganado mucho dinero. Pero lo que empezó siendo un truco se ha convertido en una pesadilla.
No me digas.
Bueno, están pasando cosas muy raras. Hay un montón de clientes que creen de verdad en Satanás y la magia negra. Ya sabe, ocultismo. A veces permito que celebren rituales a modo de espectáculo, pero no se extrañe, es mi negocio. De vez en cuando hasta participo yo. Soy un especialista en hacer trucos. No lo dude. Sin embargo, la última noche, después de la sesión, cuando subí a mi apartamento, sentí una especie de presencia. Una presencia sobrenatural. Tuve miedo. Era como si me estuvieran estrangulando, padre. Me ahogaba. Le aseguro, padre, que me sentía morir.
Vamos, Lou.
Sí, ya sé que parece ridículo, pero le suplico que venga una noche a protegerme a mi casa. Lo verá con sus propios ojos. Ya lo sé, ¿por qué iba a creerme? Ando muy apartado de Dios, pero le juro que algo está ocurriendo. Es real y necesito su ayuda, padre. Por favor, padre, no me vuelva la espalda.
Total, conocemos a estos dos personajes importantes de la iglesia y después veremos que esa escena que estábamos comentando antes, en la que el teniente Stern llega allí para hablar con el padre y mientras que este le está haciendo un café, como que esconde el diario del padre Dennis y después hace como que lo encuentra en plan de, oye, si mira, ese cojón, lo mismo, oh Dios mío, hay algo más aquí.
¿Y qué es, ¿no?, esto que pone? De entre todos los números te voy a señalar a una chica que se llama Millie.
Exacto. ¿Qué
¿Quién es Millie? Pues sinceramente no lo sé, nunca me ha dado por investigarla, pero exacto, estoy seguro, ¿no?, de que es ella.
Total, que pues eso, Millie pues lo que nos apunta que es una persona que está trabajando en un club de esos, como dice el padre, que a ti te hace pensar que es una especie de prostíbulo o club de striptease.
A ver, yo, ¿qué quieres que te diga? Si yo tengo que pensar,
sí,
¿dónde va por las noches el sacerdote de tu barrio?
Sí.
Yo casi que pienso más que va a un club de striptease o un puty club a que va a una discoteca
luciferiana, rara,
¿sabes?
Y además que dice eso, dice un sitio de esos, ¿no? Total, que el padre va...
Es que en este universo, es que de hecho es de nuevo lo mismo de antes. Si los sacerdotes son superhéroes, en este mundo hay sitios de esos. Hay numerosas discotecas satánicas repartidas por todo Estados Unidos.
Efectivamente. Y además que es, como después descubriremos, un negocio muy profitable, ¿no? Como dicen los americanos, muy productivo.
Sí,
¿no?
Es fructífero. Mucho de
fructífero, que no se
le... Claramente, claramente. Allí va la creme de la creme de la contracultura, ¿eh?
Es como, o sea, el Estudio 54, pero satánico. O más satánico, sí. Seguro que en el Estudio 54 algunas cosas harían también.
Y te digo una cosa, parecería que no, y parece difícil de pensar, pero con menos drogas que el Estudio 54.
Sí. Además, el estudio, o sea, en la discoteca esta, es como eso, como un sitio en el que hacen performance, en el que parecen que están matando gente, pero se supone que no, ¿no? Y que decimos Estudio 54, pero realmente la discoteca es posiblemente... O sea, ya la peli tiene escenarios que se nota mucho que son platós y estudios. Sobre todo los interiores.
No, a ver, prácticamente la película, todos los interiores son platós, estudios.
Pero es que este, en concreto, casi que parece que se han metido en un cuarto muy grande, que le han puesto un par de cortinas negras al fondo para que no se vean las paredes. Y ahí están, porque no se nota, ni se ve el escenario bien, ni se ve la gente bien. Es muy cutre, pero bueno, en fin.
Aquí, hay que decir que, ya que estamos hablando de escenarios, la iglesia, ahí sí se esforzaron bastante. Y de hecho, dicen que recrearon prácticamente una iglesia que había en Nueva Orleans. O sea, llegaron, hicieron fotos y decidieron hacerla prácticamente igual.
La cosa está también en la iglesia, es que hay una estatua que es claramente una estatua maligna, porque lo es.
Es que esa es otra historia, Samu. Esa es otra historia. A ver, la historia,
esa es otra historia que no está contada.
O sea, es una historia si que no está contada la peli. Si este episodio piloto hubiera tenido éxito, claramente sí. El padre Michael se habría enfrentado cada semana a un nuevo evento satánico en el barrio.
Efectivamente, efectivamente.
Y habríamos conocido nuevos habitantes de la zona, como el pequeño Jimmy, ese niño que tiene cáncer y sus padres toman ansiolíticos para superarlo. No sé, ¿qué más historia? La historia de... ¡Ay, sí! Hay como bandas rivales también de latinos allí en la zona, que son muy de la época.
Pero que en el fondo tienen buen corazón si te pones a hablar con ellos.
Sí, sí, no, por supuesto, porque, joder, los latinos son súper católicos. Entonces, como que en cierta manera hay ahí un nexo de unión entre los Crips y los y el los padre Blood. Michael y pues eso.
En fin, total, que en la discoteca veremos brevemente a un personaje que es Abby la bruja, que tendrá un pelín más de presencia en una escena posterior. Y también conoceremos a Millie.
¿Sirve para algo? No.
No, no, para nada.
Sí, sirve solo para decir, mira qué personaje, está muy guay, pero no lo vamos a desarrollar, ni va a ser importante para la trama.
Sí, sí, sí.
Total, ¿quiénes son los lugartenientes de la bruja? Ni puta idea. Porque sí, sí, la tía va y va con dos maromos detrás.
Sí, sí, con dos guardaespaldas.
¿Pero estás bien? ¿Estás bien? Porque parece que es como, joder, si Luke tiene una discoteca, esta tía es... Yo creo que intentaron recrear como Vampiro la Mascarada en Nueva Orleans, pero con cosas satánicas en vez de vampíricas. Y que esa bruja es una tremere super mega poderosa o algo así.
Más que eso, a mí me da muchísimo recuerdo a como si fuera un mini arco dentro de Hellblazer, de la cómic de Constantine.
Es que al final todo chupa de lo mismo, Samu.
Sí, sí.
Pero es que es eso, es que no sé por qué, da la sensación de que es como una matriarca de un grupo mágico de la zona, no lo sé.
Sí,
no,
sí, sí.
Pero después... Después no, solo tiene una tiendita en la que te vende remedio.
Claro, y un ayudante que es más vieja que ella todavía.
Pero en fin. Y es su hija.
En fin. Total, también en la discoteca conocemos a Millie, esta chica que está, supuestamente ahora sí sabemos que el padre de Dennis la estaba ayudando por alguna razón, y que en un principio pues desestimará la ayuda que el padre Michael le quiere ofrecer, ¿no? Un poco como que pasa de él, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, y en una dinámica que la película tendrá mucho, de en que los personajes entre escenas y escenas cambian mucho, como ya he comentado antes, Millie está totalmente cambiada, vestida con sus mejores galas de ir a la iglesia el domingo, y va a visitar a el padre Michael y le dice que por favor no le pide ayuda directamente, pero un poco sí, como que dice que quiere volver por el buen camino, que si Luke es el mal.
Mira, aquí demás, me da, ¿no?, la sensación, sinceramente, que la película quizá en el guión original de Vila, o al menos semi-original de Vila,
sí,
quizá intentaron hacer...
Sí,
que Millie realmente no fuera una chica buena, porque sí, a veces da la sensación de que
está
tan obsesionada o es tan dependiente de Luke, que es Luke también quien la envía al sacerdote, pero para jugar con él, porque durante media película Luke juega mucho con el sacerdote.
Sí, cierto. Pero,
solo que claro, en la escena siguiente claramente ya no, entonces es lo que comenta Samu, que cada vez que parece que pone los cimientos para establecer quizá una relación o un desarrollo de la trama de una forma interesante, automáticamente los tira de nuevo para empezar con otra nueva cosa, y da la sensación de que toda la película a partir de aquí está hecha parches, al menos hasta la escena final.
Sí, 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 efectivamente. Y además hay mucha repetición y recurrencia de escena prácticamente en solo dos escenas, o sea, en solo dos sitios, la discoteca y la iglesia, pero en fin. Total, que después de esto veremos que esa misma noche el padre Michael empieza a tener el mismo visiones en las que veremos aparecer a esa mujer de rojo ya una vez más, ¿no? Y él empezará a tener contacto con esta entidad que hasta el momento él no sabe lo que es, ¿no? Y vamos, de hecho él no achaca que sea una entidad, simplemente achaca pues ha tenido un mal sueño y se acabó, ¿no? Al día siguiente, tras una misa, Luke, ahora sí, fuera de su outfit de trabajo, por decirlo, va a...
No, no, al contrario. Esta vez vestido, es diferente.
Sí, también. A ver, cuando va desnudo tiene, o semidesnudo, tiene al menos una especie de como da, capota
a
hecha
ver,
de verdugo.
Lleva, ¿no?, una huevera de cuero negro y una media careta de cuero.
Exacto. Total, que pues Luke le dice, a ver, padre, usted sabe que en verdad lo de la iglesia es una performance, que esto da su dinerito, a la gente le gustan las emociones fuertes y tal, y que yo en verdad, yo estas cosas no las creo, aunque sí es verdad que después de hacerla durante muchos años me empieza a creer un poquito el tema, y oye, ¿por qué no se viene a pasar la noche a mi casa? Que creo que algo raro me está pasando, y yo creo que me está persiguiendo una entidad maligna o algo, porque algo raro pasa, ¿no? Y el padre Michael, que, a ver, yo qué sé, está aburrido, pues decide hacerlo. Y esa misma noche, pues...
Hay una cosa, Luke chupa mucho, lo que pasa es que, por supuesto, sí, por el vestuario no, ¿vale? Sí. Y es una pena, porque creo que deberían haber copiado ese vestuario del todo.
Sí.
Con ese rollo del mago de finales de los 80, principios de los 90, que tenía ese toque edgy, en el que era como mago oscuro industrial, rollo Inner Circle y... no, como era... No, Circle of Dust. No, ¿no eran los que eran magos y industrial?
Imagino, porque el Inner Circle no es seguro. O sea que
no. Es Circle of Dust, que era el proyecto industria en el que estaba Cell Dweller, que era Clayton, y después había también, no sé qué gente también, no sé, es gente con poderes mágicos.
A todo esto, Luke está interpretado por William Rush, que como bien comentaba Mario, era el padre del protagonista de Cory en Yo y el Mundo, pero también ha salido en películas como A la Caza, en Elegidos para la Gloria, y en televisión ha salido muchísimo, en Los Soprano, en Remington Steel, Deadwood, etcétera, ¿no? Salió en mogollón de series.
Un segundito. Sí.
Y bueno, sí, perdón, una cosa antes que te diga.
No, a ver, es Circle of Dust, pero no es Circle of Dust. Clayton se puso Circle of Dust en hiato en el 95 para fusionarse con Chris Angel,
sí,
y hacer Angel Dust.
Vale.
Pues, que era un proyecto mago musical.
Sí, pero Angel Dust suena totalmente a drogas, evidentemente, pero bueno, en fin. Total, otra cosa que no he comentado es que Millie está interpretada por Jill Carroll, que aparece en películas como El Carnaval de las Tinieblas o Psicosis 2, ¿no? Total, que esa misma noche el padre Michael va a pasar la noche con Luke y ciertamente pasa cosas raras, en plan de pues, hay vientos huracanados y cosas saliendo volando y demás, que a mí no me queda claro, pero se supone que es todo mentira y un montaje, ¿verdad? Es que la película no te lo deja claro.
No, la película, a ver, tampoco. Yo creo que sí, porque el propio Luke como que se disculpa un poco.
Sí, como que después dice, en otra escena dice, te estaba tomando los huevos un poco y ya está.
En una mejor película, sí, ¿vale? Nos habrían dicho que Millie efectivamente se acercó al sacerdote, al padre Michael, porque Luke instó a que ella dijera, oye, ya que ha preguntado por ti, vamos a reírnos de ese cura. Entonces, ella se acerca, le pide ayuda, el padre Michael pica, el padre Michael pasa la noche con Luke, que le toma el pelo y le hace esta magia industrial, y entonces... para entonces, Millie empieza realmente a recurrir del padre Michael y se empieza a despegar de Luke y esa relación de dependencia desaparece. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso está en mi cabeza. La película esto no te lo desarrolla de esa forma.
Y de hecho, el padre Michael sí se crea al principio esto y va a hablar con el arzobispo Mosley y con el padre Silva, que ahí ya lo conocerá... perdón, el padre Michael, y veremos que es un cura con los que está ciego, tiene los dos ojos en plan blanco, como que algo le había pasado. Padre siempre está interpretado por Trevor Howard, que aparece en películas como El tercer hombre o Gandhi.
Fernando Fonseca tiene una historia de Trevor Howard muy chula. Y es que dice que, claro, ese hombre estaba mayor. Si no recuerdo mal, incluso
en la última peli que hizo
fue su última
fue la última peli que hizo antes de morir, sí.
Entonces, el hombre estaba muy mayor y para colmo encima le ponen unas lentillas blancas con las que no veía un copón. Y dice que él estaba como súper, súper extasiado con el actor porque no veía nada, pero sin embargo siempre mostraba su mejor cara a la cámara. Y dice que cuando por fin terminó el rodaje de la última escena con el actor, él, mientras él mismo, porque además ya te digo, Fernando Fonseca dice esto, pero entre lágrimas, ¿eh? Él es un tío súper emocional y además con una barba, bigote súper molona, ¿vale? Fernando Fonseca es la polla.
Sí, un tío, sí.
Y entonces, dice que lo ayudó a levantarse y mientras lo ayudaba le decía, dice, oye, me tienes que decir cómo lo has hecho, cómo has interpretado, cómo sabías exactamente dónde mirar en cada momento. Y dice que el anciano le decía, es muy fácil, dice, escucho dónde está la cámara. Y lo único que hacía era escuchar el ruido de la cámara y cómo se iba moviendo, y a raíz de eso era hacia donde miraba. Y Fernando Fonseca eso le impactó tanto que, ya te digo, 20 años más tarde lloraba contando esa escena.
Sí. No sé si lo hemos dicho.
No solo Fonseca, una escena enternecedora, sino que Fonseca es súper enternecedor, por lo que se vuelve doblemente enternecedora cuando la cuenta él.
No sé si lo hemos comentado antes. Hemos dicho que Fonseca también fue diseñador de producción de la película, ¿verdad? Aparte de otro
Fonseca
guionista.
Hace el... Sí, a ver, por desarrollarle un poco, el propio Fonseca dice que, claro, él hizo el guión y, claro, era una persona que estaba muy involucrada en el ambiente teatral, ¿vale? Cuando tú eres el creador de un musical, pues tú eres un creador de musical, pero en muchos aspectos, ¿sabes? Tú eres el director de la obra y tienes que estar muy pendiente de muchas cosas. Entonces, claro, aquí se supone que como él estaba empezando en el mundo del cine, él no tenía un trabajo de director, él no tenía que estar involucrado en todo eso, pero claro, él tenía esa deformación profesional. Entonces, cuando hizo el guión a sabiendas y pensando en cómo quería que se hicieran ciertas cosas. Así que cuando empezaron a hacer los distintos sets y tal, pues él siempre estaba como involucrado, siempre estaba, oye, pues esto no me gusta, esto debería ser así. Y parece ser que en una de esas, Hayden, que le tendría que tener en muy buena consideración, sinceramente, porque para ser un don nadie que no tenía experiencia, que el productor se le acercó y le dijo, oye, sé que eres guionista, pero si tan bien sabes lo que quieres para la película y estás tan conforme y tan seguro de lo que quieres, ¿por qué no te das un paso al frente y te contratamos como director artístico? Bueno, y así no sale director artístico, era diseño de producción, pero...
Y así no sale más barato también.
Sí, me lo creo. Dice Fonseca que, claro, porque, claro, Fonseca hizo el guión, hizo el diseño de producción y después hizo la banda sonora también de la película, al menos una banda sonora que después nunca escucharemos, solo está en el Blu-ray. Ahora os explicaré por qué. Pero, claro, él dice, ahora yo sé que la cagué y que no tenía que haberlo hecho así, pero claro, en aquel entonces yo estaba encantado, yo estaba involucrado en una película y a mí me decían, haz esto, y yo lo hacía. Y después, pues claro, seguramente pues le pagarían lo que le habrían costado dos personas, pues se lo pagaron solo a una. O sea, eso, quiero decir, se ahorraron tres pagando dos y ya está.
Exacto, efectivamente, sí, es eso. Pero en fin, pues nada, en esta conversación volvemos con el padre Silva y el arzobispo Mosley. Ellos le cuentan al padre Michael que lo han elegido a ellos por una razón en especial, y es que ellos creen que va a ser un elegido para enfrentarse a Satán, ¿no? Específicamente mencionan a Satán en esta escena. Y claro, el padre Michael pues ya aquí se lo se queda así un poco
se
en plan
viene
de...
arriba, dice, hombre, si soy el elegido...
No, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, porque el padre Michael lo que dice es que yo que él no cree en Satán, y claro, esta gente le dice...
No, estoy de acuerdo. Dejando a un lado las bromas, efectivamente, Michael se muestra en todo momento... totalmente incrédulo de lo que está pasando alrededor.
Salvo que se cree un poco lo que ha pasado en casa de Luke y por eso va a hablar con ellos. Dice, oye, aquí ha pasado algo
es
raro.
A mí me da la sensación de que él cree más en la magia que en la religión.
Puede ser también. Pero eso, él dice que no cree en Satán, que él ve Satán que es como una figura metafórica que representa lo que es el mal que tenemos las personas dentro, las cosas malas que hacemos y demás. Pero ellos le dicen, que existe, ¿no? Que te vas a enfrentar a él. Pero, claro, el padre Michael pues no le hace caso y ellos no entran más en detalle, no dicen mucho más al respecto, ¿no? Y nada, pues, por desgracia, después de esta escena, tendremos un momento triste en el que el perro que hemos estado hablando tanto de él hace un momento sufre el destino que sufren muchos perros en películas de terror y será asesinado en la misma iglesia y de una forma parecida a lo que le pasó al padre Dennis con la garganta totalmente destrozada, ¿no? Por algo que evidentemente son garras, pero bueno, nadie le da por investigar tampoco ese aspecto de la muerte.
De todos modos, la mejor muerte de perro hasta la fecha sigue siendo la de Story of Ricky, ¿eh? La de ¡ja! Te meto una patada y te mato.
También, sí, no digo que no. Total, que justo después de esto, veremos que al padre Michael se le avisa de que Millie ha sufrido una especie de ataque nervioso y ha sido
brote psicótico
y ha sido encerrada en una especie de psiquiátrico y cuando el padre Michael va allí a intentar ayudarla, pues veremos que ella está en un estado totalmente de enajenación en el que está hablando de que Luke la ha intentado violar. Al mismo tiempo dice un par de cosas que te dan a entender que el padre abusaba de ella de pequeña, pues, lo cual pues tiene un poco de sentido en cómo también ella se comporta con la figura de Luke, que al mismo tiempo es como paterna y de noviazgo raro, pero sin serlo. O sea, en fin, una persona que está claramente perturbada por traumas pasados, ¿no? Y por mucho que el padre Michael intenta calmarla, acaba sin poder porque ella está en un estado pues de shock total, ¿no? Y la tienen que calmar a base de drogas y tal. Sin embargo, esa misma noche, después de que el padre Michael vuelva a tener otra extraña visión en la que empieza a sufrir dolores y contorsiones y demás, y tiene que recitar una especie de salmo que le han dado el padre Silva, volviendo un poco al rollito de la magia que tú comentas de la peli, ella aparecerá.
Hay que decir que Silva parece ser que contactó con un sacerdote que le enseñó a decir esas palabras que no me pregunten muy bien, pero creo que era como arameo o algo así.
Ah, sí, yo me lo he visto en versión española. En versión española dice como un salmo en español.
No, según él cuenta, realmente eran como palabras... Si no lo recuerdo mal, ¿eh? A lo mejor después lo confundo con las palabras del Super Saiyan al final. Pero sí es cierto que hablan en una lengua distinta. Y eso sí, dice que el sacerdote le dijo, Silva, ten mucho cuidado porque estás jugando con fuerzas muy oscuras.
Oye, les puede pasar, ¿no? Como en El Exorcista, que tuvieron que ir varias veces curas a bendecir el plató.
Ay, Dios mío, de verdad, ¿sabes qué?
Total, Millie...
No sé yo quién quiere esta farmacia, si lo Warren o el cura de Reto al Diablo.
Total, como iba diciendo, Millie aparece en la iglesia en mitad de la noche, se ha escapado del psiquiátrico, no me preguntes cómo, cuando estaba encerrada en una habitación de estas de colchones blancos, pero bueno, lo ha hecho.
Las fuerzas de la ley no tienen ningún tipo de interés en localizarla.
Por supuesto que no. Y,
he de pensar sí, que quizá ella se internó voluntariamente y realmente no se ha escapado, sino que dijo, oye, me encuentro mejor, me voy. Y dijeron, ok.
Sí, está. Pero cuando pagaron, se va, sigue teniendo todavía
Le pasaron la factura y ya está.
Y la dejaron irse sin su ropa, ¿no? Porque cuando perece la iglesia aparece con la batilla, pijama...
Pero porque eso son exigencias del guión. Principalmente sí, porque bueno. Llevamos ya casi 3/4 de hora de película y no hemos visto ninguna persona desnuda desde que Desiderius apareció al principio de la película.
Puede ser. Total, ella le pide asilo, al principio el padre no quiere, pero bueno, la acabará aceptando y al día siguiente aparecerá...
Teresa, sí. Por supuesto, mirará con sospecha.
Mirará con sospecha, evidentemente, y de hecho volverá a mirar con sospecha al día siguiente cuando Luke vuelva a aparecer en la iglesia y e intenta como convencer a Millie de que vuelva y evidentemente Teresa no hace nada a pesar de que mira con sospecha, pero no dice ni mu, y el padre Michael le acabará echando. A todo esto no he mencionado también
Luke que, dice que perdona a Millie por haberle intentado asesinarlo.
Sí, porque eso también no lo he explicado, de que una de las cosas que pasó es que ella como que intentando defenderse de él, supuestamente ha atacado a Luke y o sea, con un cuchillo o con algo punzante. Y tampoco mencioné que cuando muere el perro, lo primero que hace el padre Luke es ir, o sea, el padre Michael es ir a echarle las culpas a Luke, en plan de sacrificas animales aquí, vas a matar a mi perro en la iglesia, no sé qué, y es como, y Luke en plan de, pero que me cuentes, pero bueno, total, que...
Tío, que soy satánico, ¿vale? Que no tengo nada que ver en contra de tu iglesia, que me da igual, que yo creo en Satán, pero no tengo ningún problema contigo.
Al mismo tiempo, tenemos una escena en la que el teniente Esther tiene una conversación con el padre Mosley y aquí descubrimos que no solo el padre Dennis había muerto en esa iglesia 3 años antes, sino que antes, como un año antes, murió otro cura en la misma circunstancia.
A ver, si esta escena te parece un poco gratuita, es porque sí. Lo es.
No, lo es. Sí.
Es principalmente...
Padre. Sí.
Porque,
sí.
Y esto te va a sorprender, uh-huh. Parece ser que Hal Holbrook y Ned Beatty sí. Hicieron buenas migas.
Sí. A ver, son de quintas parecidas y eso.
Y Beatty le pidió, por favor, a Vila si había alguna otra escena en la que pudiera compartir
escena con Holbrook.
El plano con Holbrook. Y entonces pusieron esa escena.
Sí. Por cierto, yo estaba diciendo Ned Beatty, pero creo que se pronuncia Ned Betty, porque lo escuché hace poco. Porque se escribe Beatty, yo pensaba que era Beatty como Warren Beatty, pero me parece que es Betty como si fuera el nombre, Betty. Pero bueno, en fin. Total, que eso, tenemos esa cena gratuita en la que descubrimos eso. Y, por otro lado, Millie... tenemos una escena súper graciosa que a mí me encanta en esta película, en la que Millie de repente aparece en camisón en el jardín de la iglesia, que ahora descubrimos que tiene un jardín, y con un libro, le dice que ese libro ha aparecido mágicamente en su mesita de noche.
Nada sospechoso.
Que en ese libro, que es muy grande, ha encontrado un pasaje en el que dice que habla de cierta entidad que persigue a las almas puras y a las almas vírgenes, y que ella es virgen, que no se ha dejado tocar por ningún hombre ni por Luke, y que por favor, padre Michael, salvémonos, vamos a hacer el sexo, y así ya no somos vírgenes, y problema solucionado.
A ver.
Sí.
Claramente, sí. Esto que tú acabas de denominar es el germen de lo que después se acabaría convirtiendo. En ciertos láser del
en Cherry Falls, ¿no?
Por ejemplo.
Alguien estaba viendo Cherry Falls y dijo... Esto es una... O sea, estaba viendo esa película y digo... Pero ¿esto es una buena sentido? Idea para una película?
¿Sabes? En plan de... Vamos a hacer una puta orgía con niños de 16 años. O sea, Cherry Falls sobre el papel...
Sí.
Estaba bien. Tiene sentido. Porque se supone que va de que los personajes son tan inteligentes que se enfrentan realmente a los tropos del slasher para intentar sobrevivir. Pero claro... Cuando después piensas y dices tú, joder, es que me quieres hacer una historia en la que al final me vas a poner una puta orgía con chavales de 16 años, ¿sabes? Como...
¿Quién es el director y guionista de esta película? Vamos a llamar a... ¿Cómo se llama ese programa? acechando al... No me acuerdo cómo se llama.
Catch a Predator, ¿no?
Catch a Predator, pero no, estaba intentando traducirlo en mi mente y no, o sea, Catch a Predator, ¿no? Total, que la escena es fantástica porque al mismo tiempo las interpretaciones de Jill Carroll y de Ben Cross son súper exageradas a máximo nivel, ¿no? En plan, súper melodramáticas. De hecho, el pobre Ben Cross, tengo entendido que no le acaba de terminar de convencer cómo él trabaja en esta peli. Dice que tiene un par de escenas en las que como que subió el nivel al 11, ¿no? Por así decirlo. Y esta es una de ellas, ¿no? Total, una vez más, volviendo a lo que yo comentaba antes, de que la película vuelva a girar sobre sí misma, volvemos a ver al padre Michael yendo una vez más a la discoteca a hablar con Luke. Esta es ya la tercera o cuarta vez que lo hace, y le incrimina de que él es el que ha dejado ahí el libro, porque al parecer Luke es el que está haciendo todas las cosas en la iglesia, según el padre Michael, ¿no? Y dejar allí el libro, y Luke, ahora que, porque sí, de repente está muy preocupado por todo lo que está pasando, decide también el investigar por su cuenta, y vemos que tiene esa escena en la que va a visitar a Abby, la bruja, para ver pues qué es lo que está pasando, ¿no? Y Abby, la bruja, cuando ve ese libro y pone sus manos en él, de repente ve algo que es la cara de Nicole Fortier. Y se asustará mucho y le dirá a Luke que se vaya de allí, que se vaya de allí, que esto es algo, hay fuerzas
malignas.
Que
la subtrama ha acabado.
Que la subtrama ha acabado, yo ya no salgo más en esta peli, y lo que quieres imaginarte de ella es eso.
Cierra la puerta al salir.
Y Luke dice, oye, pues si tú te vas, yo también me voy, así que se va a la iglesia, vemos una luz, y en la siguiente escena ya está muerto. Y se acabó. Que está muerto.
Sí, un poco.
Está muerto de una forma muy guay porque aparece colgado en la iglesia del revés, un poco a lo San Pedro, pero con todo su... O sea, totalmente destripado, con todo su tórax y intestinos abiertos cayendo sobre el altar de la iglesia, ¿no? Además, en una escena muy cómica en la que el padre Michael va caminando, pero no se da cuenta de que hay un muerto colgado en el altar de la iglesia hasta que no está a un metro del altar. Y al mismo tiempo aparecerá Claude de nuevo, esa persona que intentó suicidarse al principio de la película, que le dirá que por favor, que necesita su ayuda, que él le estaba obligando, que no, él no quería hacer lo que le hizo en el hotel, que le estaba obligando cierta entidad y no sé qué, y sufrirá una muerte totalmente terrible, una de las escenas más chulas de la película, en el que no solo vemos el cuerpo de Luke incinerándose, sino pues esta persona pues escupiendo sangre y saliendo ardiendo y demás, ¿no? Y es una escena en que dejará a Michael totalmente picuet, y ahora sí, ya por fin, pues Michael cree que hay algo más.
Algo está pasando. No, pero, a ver, a mí... a ver, mis conocimientos religiosos no son tan amplios. Realmente hice la comunión pero haciendo pellas. Y no, podéis pensar, ¿pero eso es posible? Sí, sí, sí. Te puedes saltar ciertas cosas de la catequesis y rituales, sobre todo si te cambian de una ciudad a otra y dices que lo has hecho. Entonces... claro, a mí me faltan cosas, pero a ver, por lo que tengo entendido, ¿vale? Sí. Parece ser que una vez al año... cierto momento al día, creo que tiene que ver algo así con la cuaresma o algo, ¿vale?
Sí.
Hay un momento en el que la iglesia queda desconsagrada y tiene que volver a bendecirse.
Sí.
¿Vale? Entonces se supone que Desiderius aparece en ese momento para tentar al cura, ¿vale? Por eso siempre te dicen que eso, que la persona muere en cierto día en específico, ¿vale?
Sí, comentan que Desiderius solo ataca, aunque en verdad es mentira porque hemos visto que ha matado al perro.
Claro, pero, es que es
se
eso.
Se supone que ataca en lo que es entre el miércoles de ceniza y el domingo de resurrección, en Semana Santa.
Claro, ¿no? Pero no tiene mucho sentido porque claramente vemos que con Luke se lo pasa por el forro de los cojones.
Bueno, a ver, son 4 o 5 días, o sea que lo mismo está dentro de ese margen todavía. Lo que sí está muy guay es que el padre Silva le explica toda la historia de Sidereus y tal, que realmente no es Satán, pero es casi como que un demonio al que se le permite estar en la tierra de vez en cuando, y que lo que a él le mola es atacar a almas, como decía Milly, ¿no? Almas virginales, almas puras, pero antes de matarla las quiere corromper, y en el momento en el que esas almas pecan, entonces las mata y se las lleva al infierno, ¿no? Y no sé, me parece que es una idea muy chula.
Sí. Al fin y al cabo es como... En numerosas historias hemos tratado que... Bueno, hemos tratado, trataremos y hemos visto a lo largo de numerosos ejemplos en el cine que cuando se habla de almas, siempre se suele hablar como de una cierta jerarquía en las almas. No es lo mismo el alma de una persona pecadora que la de una persona virginal, o incluso en este caso un paladín de Dios.
Sí. Entonces, o por ejemplo un niño que no ha sido bautizado, por ejemplo, en brujería, tiene muchas cosas.
Efectivamente. Entonces como que es muy chulo esa idea, ¿sabes? De que Desiderius no es un demonio cualquiera, estamos hablando de uno de los, yo qué sé,
grandes generales infernales,
infierno, o príncipe del infierno, entonces su principal cometido es realmente tentar a los grandes héroes de Dios, y de esa manera el padre Michael es uno de ellos, y es como que la iglesia sabe que la iglesia como sociedad, como sociedad, sabe que esa iglesia como edificio es un territorio que está en conflicto. Y como que en cierta manera están enviando a sus mejores héroes para tener un confrontamiento al final de la cuaresma.
Cierto.
No sé, ¿sabes? La idea es chula, la idea está muy chula. Lamentablemente, quizás en mejores manos, o sobre todo, yo creo, me sabe mal, porque normalmente soy el primero que defiende el cine independiente y que normalmente cuentan mejores historias y se esfuerzan más cuando no vienen con una gran carrera a sus espaldas, pero quizá esta película hubiera necesitado al menos una figura que hubiera funcionado más como mentor y que hubiera puesto unas pautas concretas a la hora de hacer la película y habría dicho, mira, no podemos hacer esto porque no tenemos dinero, tenemos que cambiar esto, el guión no funciona bien, y quizá una figura de un productor que tuviera también más peso y más...
Sí, a ver,
más poderío.
Claramente, muchos de los problemas de la película vienen de la historia del guión, y claramente el problema está en que hubo muchas manos metidas al respecto, también la propia Bestron creo que como que... influyó en plan de pues que ahora quiere una cosa o no. Después a Dila no se le dejó estar en postproducción en ningún momento, y como llegaremos después ahora, hubo reshoots de prácticamente el final de la película entera.
Sí, y además reshoots gordos, ¿eh? Esta película estuvo prácticamente un año en rodaje, ¿sabes? Desde que empezó en octubre del 86 hasta septiembre del 87, la película estuvo, si no estuvo en rodaje directo, estuvo en postproducción.
Efectivamente. Y bueno, ya, lo que voy a hacer es voy a terminar ya, básicamente, pues, justo después de esta última escena que le explican a el padre Michael todo el chanchullo, todo el mejunje central de la película, pues tenemos el mega combate final entre Desiderius y el padre Michael, que como ya comentaba por Twitter, es casi como si fuera un videoclip ochentero de rock, de Dio, por ejemplo, ¿no? que es la polla, son casi 20 minutos en los que empieza muy poquito a poco con Desiderius otra vez más convertido en esa mujer de pelirroja que intenta seducirlo, pero hasta que se convierte, pues, en, como dice Mario, en el padre Super Saiyan recitando salmos, cayendo en un planazo super guay como al infierno con esta criatura rara,
claramente una demo reel de Bob King, el encargado de efectos especiales
totalmente de la y cena. Bueno, te dejo comentar un poco, porque esta parte, que es digamos donde está el grueso de los efectos especiales de la película, a pesar de que ya hemos tenido otros momentos, tiene una historia curiosa detrás con precisamente por el equipo de que hubo detrás de efectos especiales.
No sé si conoces al padre Silva.
Claro. Solía visitar el orfanato. Recuerdo que yo era muy pequeño.
Padre, siéntese aquí.
El padre Silva es un gran erudito en demonología. Padre Silva, creo que ya es hora de que confíe en él.
Padre Michael, hay una guerra constante entre Dios y Satán. Satán utiliza a sus demonios. Dios elige al hombre para lograr el triunfo en esa contienda. Tú eres el elegido.
¿Elegido para qué?
Tranquilo, Michael. Sigue escuchando.
Para enfrentarte al diablo.
¿De qué me está hablando, padre? ¿Diablos? ¿Demonios?
Como sacerdote, hijo mío, debes someterte a las doctrinas de la Iglesia. Según nuestra fe, el demonio existe.
Lo cual no quiere decir que pueda adoptar forma humana, con cuernos y rabo.
¿Qué es el demonio para ti?
La maldad. Esa maldad que todos poseemos, en nuestros pensamientos y acciones. Todo aquello que tenemos y que no es divino. No es mi intención ser irrespetuoso, padre Silva, pero eso pertenece a la Edad Media. Lo siento, pero no puedo creer en esa farsa del demonio.
Basta ya. Vuelve a casa. Debe reflexionar.
Michael, por favor, llévate esta oración.
Gracias, padre.
¿Por qué me ha interrumpido? Debemos contárselo todo.
Aún no. No está preparado.
Realmente tendríamos que empezar un poco desde el principio. Y es que, de nuevo, otra vez, pues la gran frase de esta película era que tenían un equipo inexperto. Entonces, por mucho que después corto, con el tiempo han hecho carrera la mayoría de ellos, sí es cierto que en aquel entonces no era así. Entonces, ¿qué ocurre? Que para encargarse de los efectos especiales, decidieron contratar a Isabel Harkins. Isabel Harkins, a día de hoy, sí tiene una carrera bastante en condiciones. Podéis echar un vistazo. Y durante los 90 y 2000 estuvo trabajando en numerosas películas, dedicándose sobre todo al maquillaje, que es su punto fuerte. Hizo el maquillaje del Grinch, hizo el maquillaje del Planeta de los Simios, Doctor Dolittle 2... numerosas películas, incluso en The Spirit ella se encargó del maquillaje, y sinceramente a nivel de producción, o sea, el resto de la película de Spirit es un mojón, pero a nivel de producción la película es impoluta,
Spirit,
es perfecta.
O sea, The Spirit, el único problema que tiene es que la historia en sí, el guión, es un desastre. Y que claramente estaban intentando demasiado descaradamente copiar a Sin City desde un punto de vista visual, cuando quizás
no lo es de ninguna manera.
The Spirit no... O sea, The Spirit podría haber tenido más éxito intentando copiar al Batman de Tim Burton o a La Sombra que a Sin City. Pero bueno,
Incluso Isabel Harkins la hemos visto en una de las grandes películas del 2021, que era Más dura será la caída, de Harder They Fall, el super western negro de Netflix. Entonces,
del que se sabe si se va a hacer secuela al final de eso o no se sabe.
Está conociendo las nuevas directrices de Netflix y la caída abrupta de socios, de clientes que tiene, no me extrañaría que eso se quedara en el aire directamente. Pero bueno, hemos tenido una muy buena película y es muy disfrutable, solo que quizá hubiera dado pie a una historia mucho más amplia e interesante, pero bueno, total. ¿Qué ocurre? Que Isabel Harkins no tenía mucha idea de realmente qué hacer en las películas, así que decidió contratar a un chico de 18 años para que se encargara de los efectos prácticos. Y entonces decide contratar a Jerry Macaluso. Jerry Macaluso era un chico el que estaba pues prácticamente enamorado de los efectos especiales desde que muy joven... tío cristal oscuro y un pequeño making of de esos de los que echaban en la tele y tal, y dice que se quedó enamorado, que él quería ser marionetista. Él vio el trabajo de Jim Henson en Cristal Oscuro y dijo, quiero dedicarme a eso. Uh-huh. Afortunadamente, llegó a conocer a uno de los grandes de los efectos especiales, que era Dick Smith, que es el responsable de los efectos del Exorcista, y este incluso le puso en contacto pues con otro con numerosas personalidades también del mundillo, gente como Rob Bottin o como Rick Baker. Él estaba encantado, estaba maravilloso, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a relacionarte con gente de ese nombre, como que tu nombre en cierta manera empieza a resonar, aunque tú no tengas experiencia. Y cuando de pronto Isabel Harkins empieza a buscar gente que sea barata y que esté dispuesta a trabajar en una película de presupuesto... A ver, no era un presupuesto bajo, pero sí era una película desconocida. A ver, estamos hablando... No era alto, pero tampoco era bajo. Estamos hablando de unos cuantos millones de dólares.
También seamos justos, por ejemplo, la edad no siempre tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, Rob Bottin, cuando también empieza a trabajar, era súper joven y Rob Bottin tenía también...
Eso no se puede quitar de ninguna manera. Es más, dice que es una de las... Que cuenta Macaluso que, lamentablemente, es uno de esas cosas que no logra sacarse de la cabeza, el que hubiera pasado si quizá todo me hubiera ido bien. Porque ya... claro, cuando a Macaluso le ofrecen esta oportunidad, pues a ver,
se lanza. Acepta. Oye, que lo hizo bien en aceptarlo, ¿eh?
Y que avisa desde el principio, dijo, oye, yo no tengo mucha idea de esto. Y le dijeron, no pasa nada, yo tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que Macaluso acepta, pero claro, él solo no se puede encargar de todos los efectos especiales, así que se pone en contacto con Dick Smith y este le pone en contacto pues con un grupo también de jóvenes muy interesados en el mundillo y que de esa manera pueden formar equipo para una peliculita de un presupuesto medio y con el que pueden trabajar. Así que Macaluso empieza a hablar con cada uno. Uno es especialista, o sea, lo que más le gusta es el gore, el otro lo que le gusta son cosas mecánicas, y como que empieza a repartir un poco los distintos trabajos que tienen cada uno de ellos y empiezan a trabajar. Pero claro, no tienen ninguna idea. Y Macaluso comenta que en su... quería evitar a toda costa tener que llamar a gente como Baker y Bottin para preguntarle las cosas más básicas. Así que mucho lo aprendieron a prueba de... Pues eso, de prueba y error. Sí. Entonces, empezaron a tener pues numerosos problemas. Problemas como que no sabían muy bien cómo rellenar los moldes, y muchas veces lo hacían con la persona adentro, con una espuma ardiendo y bastante irritante en la piel. Dice que afortunadamente nunca pasó nada malo, pero que podría haberlo pasado. En numerosas ocasiones se dieron cuenta de que se habían dejado abiertos bidones, o directamente se les habían caído bidones de litros y litros y litros de silicona. Y automáticamente, como los productores no estaban tan involucrados, porque de nuevo, Bestron, por mucho que tenía peso y tal, realmente venía de haber cogido mucho éxito con Dirty Dancing. Entonces, ahora quería hacer una película que, de hecho, el propio Yemmer, el encargado de la banda sonora de Dirty Dancing, dijo que esa película podía hacer los mismos números. Entonces ellos estaban dispuestos a invertir todo lo que fuera necesario, porque si conseguían repetir el éxito de Dirty Dancing, podían pegar un pelotazo y Bestron haberse convertido en una gran productora. Al menos de películas de un presupuesto medio. Entonces estaban dispuestos a gastar todo lo que fuera, sin darse cuenta de que, claro, estaban financiando a unos chavales inexpertos que estaban además metiendo la pata numerosas veces. Cada vez que pasaba algo con la silicona, bueno, no pasa nada, comprar silicona nueva. Como no sabían muy bien cuánto iban a necesitar de ciertas cosas, pues pedían unas cantidades que no tenían sentido. Dice que una vez de pronto se dieron cuenta de que llegó un camión con material que habían pedido y ellos creían que habían pedido pues como 10 veces menos. Todo eso iba pasando factura. Y llegó un momento incluso en el que los productores llegaron y dijeron, tío, os habéis gastado $300,000, podemos ver la figura, podemos ver la criatura que tenéis, y se dieron cuenta de que no tenían nada.
Entonces, ver, tenían algo, que es lo que con lo que rodaron un primer final, y en honor a la verdad, los diseños que tenían era bastante chulo. A mí me recuerda un poquito como a un Pumpkinhead, pero con la cabeza menos grande. De hecho, me gusta mucho más el diseño ese que el del que tuvo al final, pero bueno.
A mí me gusta el diseño, pero creo que no está tan bonito como parece. O sea, ahora... Si tú ves ese modelo, el modelo está muy bien hecho, ¿vale? Es un modelo que hizo el propio Macaluso. Pero no es el que llevaron después a la hora de la verdad. De hecho, dicen que bueno, que incluso el que se encargó de la mecánica no sabía muy bien lo que estaba haciendo. La cosa es que hicieron un modelo pequeñito de Sidereus, hicieron otro que era más bien como una marioneta en la que la persona como que se medio introducía, era como una marioneta, no era solo de mano, sino que era de brazo entero y la cabeza se metía dentro del perfil de la cabeza de Desiderius, y después hicieron ya esa criatura gigante y tal, pero a la hora de la verdad casi todo lo que utilizaron fue la marioneta con la persona a medio meter. Y de hecho perdieron mucho dinero también porque Vila decía que quería que la criatura fuera cada vez más delgada, entonces su idea de hacer un traje de látex acabó tirándose por tierra porque no les cabía la persona dentro, tuvieron que tirar por tierra la mitad de lo que tenían hecho. Total, habían perdido una cantidad de dinero increíble para acabar mostrando pues sin enfocar mucho una marioneta. Una marioneta sí, que además, está muy chula y el diseño es muy chulo.
Muy oscuro también.
Claro, es que el diseño es muy chulo, pero era una marioneta. Y a la hora de la verdad, además tiene una de las cosas que me parecen súper feas en muchas criaturas con rabo. Y es que, en cierta manera, su cuerpo está tan echado para atrás que parece que están descansando más en el rabo que en las piernas. Entonces, si tú ves a esa criatura en el final que iba a ser el original, te das cuenta de que como que se desliza sobre su cola y con las patas se ve como que está como medio tumbado, así como en diagonal sobre la cola, y las patas cuando anda se mueven y se ven hacia adelante. Y es muy raro, se ve muy feo, sinceramente. Entonces, no queda tan bien, aunque el diseño es la polla. Y los ojos rojos que le pusieron después por efectos digitales, porque tampoco sabían muy bien cómo hacer que brillaran los ojos, les quedaron muy bien. Sí. Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando de pronto ya han terminado de hacer el rodaje de la película, se hace un corte y además empezamos a tener ya numerosos problemas. Empiezan a sumarse los problemas. Y es que para empezar... Uno de los editores de la película, según cuenta Camilo Vila, era un editor que tenía ínfulas de director, ¿vale? El tío quería dar el salto a la dirección y Vila era un cualquiera, era un cubano que había llegado sin experiencia. Entonces este tipo se tomó particularmente mal el tener que estar trabajando para Vila. Y desde el primer día, comenta el director, que le puso mil problemas. Que siempre tenía algo mal que decir, todo esto se está haciendo mal, se debería hacer así. Y dice que por lo visto todo eso llegó incluso a una circunstancia bastante compleja en la que el propio productor de Bestron dijo, mira, lo despedimos. Y le dieron... Y entonces Vila, tonto de él, en vez de habérselo quitado de en medio esa célula cancerígena, lo que dijo fue decir, no, perdonárselo, hacérselo ver, y lo vamos a mantener para que se joda. O sea, ya que le molesta trabajar conmigo, va a trabajar conmigo hasta el final. Pero claro, no se dio cuenta de que, claro, teniendo esa voz ahí disonante, poco a poco eso puede ir cogiendo fuerza. Y cuando llegó el momento de la edición, parece ser que la edición, el corte original de Vila, era un corte muy europeo. Algo muy lento, un slow burning, por así decirlo. Vale. Entonces, Bestron no quería eso. Bestron quería una película que pudiera llevar de cine de terror con mucha acción y que fuera muy dinámica.
Sí.
Y parece ser que el editor les dijo que él podía hacer el corte que ellos necesitaban. Que solo necesitaban que le dieran el visto bueno. Y claro, cuando el corte de Vila no gustó, pues le dieron el visto bueno al editor para que montara una cosa. Mientras tanto, para colmo, imaginaos, Fernando Fonseca, que deja de hacer el diseño de producción y el guión, ahora decide hacer la banda sonora. Porque se lo han pedido. Y han dicho que haga una banda sonora. Y no tienen ni puta idea de por dónde empezar a hacer una banda sonora para una película. Y entonces, lo que él decide es hacer una pieza musical que dura la hora y media que dura la película.
Ajá.
¿Vale? No, como es si estuvieras acompañando... Como si estuvieras acompañando a una... A Nosferatu con música en directo. Vale, pues él hace eso. Y claro, de pronto llega Bestrom y claro, para cuando Fonseca llega con la banda sonora, se da cuenta de que el guión sobre el corte, sobre el que ha estado trabajando, que se supone que va a tener 10 semanas, de pronto se han reducido a 4 semanas. El último día antes de la entrega, en el avión, estaba terminando de hacer las partituras, las graba y tal, la hace sobre el corte de
Vila. O sea, bueno, no de Vila, sino el primero antes, porque a Vila no le dejaron en ningún momento tener ninguna potestad en el corte, vamos.
No, claro, entonces lo está haciendo sobre un corte que no termina de encajar. Y para colmo, en aquel entonces no se estilaban mucho las proyecciones de prueba, pero aquí se hace. Y se da cuenta que la gente dice que no tiene muy claro exactamente de qué coño va la película. Y el equipo de marketing echa las manos a la cabeza y dice, es cierto, no tenemos ni idea de cómo vamos a vender esa película. Es un whodunit, es un drama, es una peli de terror. Necesitamos...
¿Esto qué es?
Que nos hagáis una película 100% lo que sea para que nosotros la podamos vender. Que también es una gilipollez, sinceramente, es de ejecutivo, es que si no sé si es terror, yo no sé cómo vender esta película. Pues, tío, pues no digas qué es, pon imágenes guays y a chuparla. Pero claro, entonces, Bestrom empieza a entrar en pánico. Han invertido un montón de dinero en la película, necesitan tener un proyecto, un producto, porque a estas alturas lo único que pueden hacer es seguir hacia adelante. La banda sonora no encaja, la edición ni con el editor este maravilloso funciona. Parece ser que el propio Vila les escribió una carta cuando se enteró de que no iban a hacer el corte suyo, y les escribió una carta en plan diciendo que sepáis que va a pasar esto, la persona que va a hacerlo no tiene muy claro exactamente cuál es el proyecto ni qué es lo que hay que hacer, el tío solamente estaba sentado en la sala de edición y no sabe cuál es el objetivo de las distintas escenas, no se va a hacer bien, va a pasar esto y esto. Y dice que por lo visto el propio Jimmy Einer, cuando... no funcionó tampoco el corte del editor, dijo, oye, ¿y por qué no abrir la carta de Vila? Y dice que efectivamente todo lo que Vila había vaticinado era cierto. Pero es que, ¿qué ocurre? Porque de pronto el corte no funciona, la banda sonora no encaja, no saben si es Udanit, si es no sé qué. Matthew Hayden les dice, lo único que podemos hacer son reshoots. Si nos dais no sé cuántos mil dólares, bastantes miles de dólares, podemos hacer unos reshoots y dedicarle el tiempo que tengamos que dedicarle y sacar adelante la película y hacer algo. Entonces Bestrom acepta. Problema, para entonces Vila está fuera del proyecto. Vila le han dado la posibilidad de trabajar en otra película de Bestrom, cosa que me llama la atención, porque si no estaban muy contentos con su trabajo o no sabían muy bien cómo venderlo, me sorprende que le hubieran dado otra película, a no ser que tuviera algún tipo de contrato de doble película o algo así, a cambio de que él trajo el guión y todo, no lo sé. Entonces, Vila estaba en África rodando Hecho en la jungla, otra película de Bestrom. Y entonces, no saben muy bien qué hacer. De hecho, la gente, Ben Cross había ido a Inglaterra y todo, o sea, la gente se había pegado, ya se supone que todo esto había terminado. Así que, ¿qué hace? Pues que Bestrom recurre al otro proyecto de terror que están rodando en 1988, que es Waxwork Museo de Cera. Se pone en contacto con los productores de Waxwork y les dicen, oye, tenemos esta problemática, por favor, ¿qué podemos hacer? Y entonces Christopher Anderson y Gary Bettman le presentan a Bob King, que es el especialista en efectos especiales, que se está encargando de hacer Waxwork, que venía de hacer una de las secuelas de Hellraiser, si no recuerdo mal.
Creo que estuvo en todas, de hecho.
Las tres primeras,
pero de maquillaje, no efectos.
Puede ser. Sí, sí, estoy viendo aquí, estuvo... Tiene que ser, porque mira, nació en Reino Unido, entonces claramente era uno de los del equipo cercano de Hellraiser, porque al fin y al cabo Hellraiser se hizo con Clive Barker y numerosos amigos suyos que se encargaron al final de los efectos y del guión y tal. De hecho, el guión de distintas secuelas, cuando ya no lo llevaba Clive Barker, empezó a llevarlo uno de sus amigos y tal. Y de hecho estuvo después en Life Force y tal, así que claramente se trata de una persona afincada en Inglaterra, en Reino Unido, que empezó a trabajar en el cine de terror y tal. Mm-hmm. Entonces, claro, a Bob King de pronto lo llaman y le dicen, oye, tú tienes experiencia, necesitamos sacar esta película adelante, vente y hacemos algo al respecto. Y claro, él hizo pues lo mejor que pudo, sinceramente, para el tiempo que tenía, porque... tenían muchos trabajos que hacer y al menos te digo una cosa, se esforzaron en una cosa y era el hecho de que dijeron muchas veces la escena final es lo que va a hacer que alguien recuerde o no recuerde la película.
O sea, sí, menuda escena sí, que final.
Sí, claro, si nosotros ahora mismo pensamos, por ejemplo, en The Wicker Man, se nos viene a la cabeza muy fácilmente la escena del final de ¡Oh, God! ¡Oh, God! Y el tío ardiendo dentro del hombre de mimbre. Sin esa escena, quizá Wicker Man no habría funcionado como funciona a día de hoy. Entonces, ellos deciden hacer eso. Dicen, mira, pues vamos a hacer lo mismo. Los últimos 15 minutos nos vamos a asegurar de que sean absolutamente memorables. Vamos a poner un montón de efectos especiales, vamos a involucrarnos a tope, y por darle un poco más de cohesión a esos 15 minutos finales dirigidos por mí, Bob King, porque Bob King además estaba como director de segunda unidad en Waxwork, su idea era dedicarse a efectos especiales, pero poco a poco estaba empezando a intentar pedir más, y de hecho parece ser que empezó a trabajar en cierta película a principios de los 90 llamado Changer, seguramente de Bestron, pero que nunca llegó a buen puerto. Parece ser que es un proyecto que se quedó ahí en el aire, pero que la idea de él era convertirse en un director tarde o temprano.
Sí.
Entonces, él se encarga de dirigir esos 15 minutos con un montón de efectos especiales y con la idea de hacerlo lo más memorable posible. ¿Y qué ocurre? ¿Qué haces para que funcionen la hora y media anterior? Porque esta película dura casi una hora y tres cuartos. Pues empezó a añadir pues todos esos flashbacks que se hemos ido mencionando. Todas esas escenas en las que se ve la chica pelirroja semidesnuda, la criatura atacando. Cualquier cosa que podáis haber visto medianamente rara en un pequeño plano de 2 milisegundos, todo eso lo añadió Bob King con la idea de decir, no, quédate, que todo esto lo vas a ver, quédate, lo vas a ver. Y efectivamente al final lo consigue y lo vende. Con una escena que quizá es más ridícula que la versión original, que sí es como un enfrentamiento mucho más similar a un duelo entre el bien y el mal en la iglesia.
Oye, pero en esto también
él tira un poco... Así, es un duelo, pero no tanto. Porque, a ver, para empezar, es mucho más circense. Porque mete a dos enanos vestidos con un traje demoníaco a pasearse y putear. Porque su trabajo es putear. O sea, no dan miedo, no ayudan, no hacen nada.
Y están también
dando saltitos
que...
y asustando.
A Desiderius, en plan, convertido en monstruo, intentando seducir con la lengüita al sacerdote.
Vale, pero te digo una cosa.
Sí.
Sin embargo, la película tiene una cosa que a mí me flipa. Y es la Eucaristía infernal que hay en mitad de la película. Cuando Desiderius se arranca un trozo de carne y se lo da de comer al sacerdote, como si fuera Jesucristo en la última cena. O sea, bueno, a ver, Jesucristo, por supuesto, dio más bien la oblea y el vino. Bueno, el pan y el vino. Sí. Pero como lo vendió como el cuerpo y la sangre. Entonces aquí, efectivamente, da el cuerpo y la sangre de Desiderius al sacerdote. Le da un trozo de carne y después hace un corte y le da sangre para que beba. Y me parece un modo tan blasfemo de cargarte la iglesia en la que está, que me parece maravilloso esa Eucaristía infernal que le hace el Desiderius a cuatro patas.
Sí.
Entonces, esa es la historia del final y de por qué tenemos un final que no termina de casar con el resto de la película, pero que es tan jodidamente espectacular que la primera vez que lo ves te quedas con la boca abierta y dices, ¿pero qué coño he visto? Porque sí, pues, además de eso, se abre el suelo, el padre Michael acaba cayendo al infierno y mientras gira empiezan a salir como numerosas escenas, ahí rollo ya... para joderte lo que es la mente, rollo ya el perro andaluza, ay, en plan de... Venga, vamos a poner un tío con un trompo en los dientes, venga.
Sí, esa parte está guapo. Hay una cosa que me gusta mucho, es que se ve también en un claro modelo más pequeñito de la iglesia a Desiderio en forma de mujer, pero en plan gigante, como solo la cabeza. Y está súper chulo, no sé, me gusta ese plano mogollón. O el plano en el que se ve al padre cayendo al infierno, así como la cámara girando, también es súper chulo.
Es está muy, muy guay. Chulo. O sea, en general merece muchísimo la pena. Y ya te digo, sí es cierto que he hecho en falta cositas de la versión original, del final original. Y creo que quizá si hubieran tenido los cojones de hacer una mezcla con las dos cosas, ya que tenían ese metraje, podría haber quedado muy chulo. Como que Desiderius era esa forma original que hay, que sinceramente la he estado poniendo en Twitter, así que podéis echar un vistazo a esa a esas figuras y tal de cómo era. Hubieran mantenido esa forma original de Desiderius, pero que hubiera tenido un Kang infernal que le ayuda, que es esa otra cosa que después vemos en este final cinematográfico, que es el que se vio en el cine. Y se hubiera disfrutado igual, pero ya te digo, si no tienes ni idea de que hubo otro final, cuando ves este te quedas con la boca abierta.
Sí.
Te quedas con la boca abierta. Y claro, nada, dicho eso, pues pasamos un poco ya al final de la película, porque claro, todo este enfrentamiento Super Saiyajin, porque ahí empieza ya con los salmos y la luz que le da y a gritar ahí y el aura y tal, pues, tiene ciertas repercusiones en el físico de nuestro sacerdote.
Básicamente lo que pasa es que pues después de toda esa gran pelea, el padre Michael se despertará. Bueno, tanto él como Millie, porque Millie también ha estado metida por ahí, ¿no? Y ahí descubrimos que Millie no tiene absolutamente nada de malo, a pesar de que la película indicaba que sí en todo momento. Y eso, y vemos que eso, que se despiertan, todo acaba bien, pero por desgracia el padre Michael se ha quedado ciego de la misma forma que lo estaba el padre Silva, con los ojos en blanco y demás, como si hubiese sufrido algún daño, o lo que se trata de entender que el sufrir toda esa vorágine infernal, pues lo ha dejado, por así decirlo, ciego, ¿no? Y eso pues nos da a entender que a lo mejor el padre Silva se ha enfrentado también a una situación similar en el pasado, quizá en otra iglesia, quizá en otro punto, y que esto es algo que puede estar pasando de forma cíclica, a lo mejor, en algún momento dado.
Efectivamente.
Y nada, y con eso termina la película.
Y fin de la película, porque la película no entra más en detalle de nada, sí, ¿sabes? Nuestro cura está ciego y ahí termina la peli.
Efectivamente.
Ya lo has visto. No puedes seguir negándolo más tiempo con tan evidente prueba. Sí, sí. Por fin, Desiderius. El infernal eligió tu iglesia. Ahí es donde debes combatir. Desiderius. La irresistible tentación, el objeto del deseo, está aquí. Se le permite morar fuera del infierno y se manifiesta entre el miércoles de ceniza y la fiesta de resurrección. En la solemnidad de esas fechas hace una ofrenda a Satán. Alguien puro, santo, alguien que se haya consagrado a Dios, te tentará con lo que más deseas. Si sucumbes a la tentación, te matará mientras pecas y te conviertes en la ofrenda del infernal a Satán. Si resistes, los poderes de la ilusión se rompen y verás el terrible rostro del maligno. Entonces comenzará la batalla final. Deja que Cristo se manifieste a través de ti.
¿Cuándo?
Esta noche. Las luces del altar están apagadas. Nuestro Señor yace muerto. El demonio está aquí. Mañana es la fiesta de la resurrección. Debe hacerse esta noche. Llámale por su nombre, Desiderius, y envíale a los infiernos.
Ya te digo, a mí es que me gusta mucho Reto al Diablo. Es que creo que tiene cosas, sobre todo a mitad de la película, que arrastra, sí, y que sí, no son buenas. Pero es que lo que tiene bueno es tan bueno y tan original, y al menos para esa época.
Sí.
Y uh-huh, es que me alegro tanto de ver una iglesia católica que se separa un poco de esa visión gótica, aunque sea una gótica urbana, pero esa visión gótica de la iglesia así tan, tan rococó, tan cargada y tal. Y aquí es como una iglesia como, hombre, un poco más contemporánea y tal.
También es que en Estados Unidos no hay iglesias góticas como lo hay en Europa.
Sí, pero cuando por ejemplo vemos El Exorcista, ¿vale? Sí. Por compararla con una coetánea en el momento en el que se escribió. Cuando en El Exorcista vemos cómo funciona la iglesia, vemos que prácticamente no ha cambiado nada en los últimos 1000 años, ¿vale? Es esa sociedad arcaica y tal. Pero aquí al menos me da la sensación de que la iglesia es un poco más contemporánea. De que...
No tengo que no. A mí...
Ha evolucionado con la sociedad, o al menos ha evolucionado a la hora de enfrentarse al mal.
A mí lo que pasa es que supuestamente todo está ambientado en Nueva Orleans, y estoy seguro que habría en Nueva Orleans iglesias súper chulas que podrían haber usado a nivel de interiores que no han usado, creo yo. Pero ya, bueno.
Pero eso habría hecho que la película se hubiera costado más, y por supuesto no se habrían podido gastar $300,000 en nada en los efectos especiales.
También puede ser eso. No digo que no. Pero en fin. Yo opino como tú, o sea, que creo que la película tiene momentos súper chulos, que son el principio de la peli, digamos esas dos escenas introductorias, y después las dos o tres últimas escenas finales, pero sí es verdad que durante el medio de la película que no pasan muchas cosas y demás, y que se repite la estructura de cómo los personajes van interactuando de los unos a los otros y hacia dónde va la historia de forma un poco confusa, y que los personajes no están muy bien tratados a un nivel psicológico de los personajes, hace que la película pues sea un poco tostón, pero tampoco es horrible, ¿eh? O sea, yo me la vi, no me estaba aburriendo, pero sí que yo estaba en plan de, oye, pensaba que iban a pasar aquí más cosas, y estoy viendo las mismas escenas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el final te deja la cabeza volando, ¿no?
Es como comenta Samu, para ser un whodunit, o al menos intentarlo ser en algún momento primigenio, sus personajes no están muy desarrollados, y la película pierde muchísimo tiempo en volver a situaciones que ya hemos vivido, como son las visiones del padre Michael, que cada noche tiene las mismas putas visiones y cada noche se restriega por el suelo de la misma forma.
Efectivamente, sí, cierto. Y entonces, pues eso, tenemos ese hándicap. Pero sí es verdad que si lo ves como es, o sea, si lo ves después por esas otras partes positivas, la verdad es que las escenas esas finales iniciales que son muy, muy, muy chulas. Están muy guay. A pesar de que no tengan el diseño que a mí me gusta de Desiderius, o algunos planos que hay muy chulos, ¿no? Porque se ve Desiderius creciendo así. Yo no, entero no he visto, solo he visto partes. Creo que en el Blu-ray sí está entero, ¿verdad?
Sí, en el Blu-ray está, aunque se ve particularmente oscura, porque claramente nunca se ha remasterizado esa imagen. Entonces se ve bastante mal.
Se ve bastante mal, sí, sí. Pero sí que tiene unos planos chulos en plan de, por ejemplo, de Sidereus como saliendo del suelo, sitio grande, y un contraplano del padre Michael mirando hacia arriba, ¿no? Como si fuera sí, una especie sí, de sí, gigante, ¿no? Y tiene unos planos así muy, muy chulos, ¿no? Y es una lástima que no pudiéramos tener una combinación de las dos cosas. Pero también es verdad que viendo cómo se ven esas escenas, como tú dices, ¿no? De que no están remasterizadas y tal... Sí podemos decir que, aunque la criatura que quedó última no es que sea el diseño lo más interesante del mundo, la verdad es que está muy bien rodada. Se ve todo perfectamente, es que
a mí me da la sensación que con el paso de los años, ¿vale? Esa escena habría quedado bastante peor. Y además creo que si viéramos una versión remasterizada y tal de esa escena, se vería tan mal como Winter Beast.
Posiblemente sí. Posiblemente sí.
Se vería tan mal como el stop motion de Winter Beast, pese a que es una marioneta. Porque en cierto momento parece a veces que se mueve un poco como stop motion. Se mueve raro. No sé, es un poco así. Mira, por darle un final a la historia, al menos a la historia de la gente de los efectos especiales, dice Macaluso que dice que, claro, él estaba flipando. Era su primera película y, por supuesto, a día de hoy sabe que hizo cosas mal y que, por supuesto, hay cosas que le persiguen y le da pesadilla el pensar que quizá podría haberse convertido en un joven Rick Baker. Otro joven Rick Baker, mejor dicho. Y dice que claro, él vio un artículo de Fangoria en el que le mencionaban expresamente y claro, unos meses más tarde, cuando fue a estrenarse la película, pues llamó a Dick Smith y le dijo, oye, Dick, vente conmigo al cine, vas a ver el trabajo del que está haciendo y tú has sido mi mentor, te lo debo, vente conmigo. Y cuando estaban en el cine vieron el final de Bob King y lamentablemente así fue como Macaluso se enteró de que su trabajo jamás se vería al final. Y es una pena, sinceramente, porque ya te digo, que después tengo entendido que siguió trabajando y tal, pero claro, era el momento para darse a conocer. Y brillar. Y lamentablemente lo único que se ganó fue un puesto como recluta en un equipo de efectos especiales.
Claro, sí, sí. Es una lástima, pero bueno, en fin. Pues nada, ¿alguna cosa más que creas que deberíamos comentar sobre la película o vamos cortando el tema?
No, sinceramente, creo que nos ha ido bastante bien. Bueno, por cierto, Macaluso, es que estoy echando un vistazo aquí a qué más estuvo haciendo. Y, a ver, se pasó unos buenos años 90, ¿eh? Estuvo trabajando en efectos especiales, sobre todo, y sobre todo en marionetas y tal. Pero estuvo trabajando en Darkman, en Mystery Men, ¿vale? Que es una de nuestras películas favoritas. Estuvo trabajando en Soldier, en Dioses y Monstruos. Así que sí es cierto que ha estado trabajando en cositas varias, ¿eh? Pero claro, nunca ya como un tío particularmente conocido, ¿vale? Aunque
de todos modos,
viendo que parece ser que sí es uno de los supervisores en una pequeña empresa llamada Sota FX y de hecho en el 2002 fue el supervisor de los efectos especiales de Black Mask 2, esa película de Sui Hark con
Jet Li, ¿no?
Con Jet Li, sí, efectivamente.
Pues mira,
no. En la segunda no era con Jet Li. En la segunda era Andy On, por lo que estoy viendo. Y se enfrentaba a Tyler Mane, Scott Adkins y Tobin Bell. Cágate.
¿Scott Adkins en Black Mass 2?
El Dr. Lang.
Ah, bueno, no sé. Perfecto.
Tenemos a Tobin Bell como Moloch, a Tyler Mane como Thorn. Y a Scott Adkins como el Dr. Lang.
Bueno, pues nada.
Voy a tener que ver Black Mask 2. Yo juraría que solo he visto la primera, pero este reparto de villanos.
Yo solo he visto la película en el MediaMark, pero nunca la he visto en sí.
A mí la primera me mola, ¿eh? La primera está muy chula. Una peli de superhéroes de Sui Hark con el maravilloso
Jet Li,
como tú has comentado. O sea, así que
Pues mira, oye, pues nada. Pues nada, coméntanos un poco el Rincón del Coleccionista de esta película.
Pues nada, el Rincón del Coleccionista es muy simple. La versión que podéis encontrar, la podéis encontrar tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Pertenece al sello Bestron Video. Que
un sello realmente, por así decirlo.
Sí, a ver, Bestron creo que después vendió su catálogo a una empresa que se llamaba Limelight, si no recuerdo mal, y después se vendió a otra cosa, y total, al final, con el paso de los años, ha acabado en manos de Lionsgate. Y como el sello Bestron, con el paso de los años, se ha convertido en parte así como del culto, ¿sabes? Como que la gente se dio cuenta de que muchas películas producidas por Bestron eran un cine de terror que ha acabado convirtiéndose en cine de culto. Lionsgate, en vez de llamarla cine de terror Lionsgate o lo que sea, pues han decidido como reavivar el nombre de Bestron, pero esta vez como un sello solamente de una colección de películas. De las mismas películas que distribuía Bestron, aunque está un poco cogido con pinzas, ¿eh? Porque, por ejemplo, bajo ese mismo sello de Bestron Video, han sacado en Estados Unidos las versiones de Dagon, por ejemplo, que estaban distribuidas en Estados Unidos por Lionsgate, y aquí en España, por supuesto, por Filmax y Fantastic Factory.
¿Y en España no hay ninguna versión en Blu-ray, DVD o algo así?
Yo juraría que no, sinceramente. No me ha dado ni por mirar, pero principalmente porque sabemos esas tierras baldías que pertenecen al mundo del coleccionista aquí en España. Pero por lo que estoy viendo, no veo nada de Reto al Diablo.
Bueno, ya lo sabéis, no hay nada.
A ver, no, espera. Reto al Diablo, parece en libros, en DVD. Yo estoy buscando en Amazon España, que no me aparece ni en DVD. Al Diablo con el Diablo. ¿Quieres Al Diablo con el Diablo mejor?
No.
Pues parece ser, pues nada. Me da la sensación que ni siquiera le ha dado a Resen por sacar una versión pirata de Reto al Diablo.
Pues así es la opinión de la película para mucha gente.
Sí, eso parece. Qué equivocados están, sinceramente. Al menos nos han dado para hablar durante 2 horas, y sinceramente yo creo que esa película merece que se la aupe un poquito, porque es mucho mejor de lo que podría parecer.
Y si nos estáis escuchando, os recomendamos mucho verla. No sé dónde, intenté mirar en Filmin si estaba en alguna plataforma tipo Filmin o algo así, pero no me ha aparecido nada. Así que no sé qué recomendaros para que la veáis, pero en español está, y yo la he visto, no diré cómo. Total, me hacía falta para después, para ponerlo en el podcast, las típicas frases que pongo.
Por razones culturales y educativas.
Efectivamente. Pues nada, con eso vamos dando por terminado el episodio de hoy dedicado a Reto al Diablo. Creo que todavía no hemos confirmado ninguna película para el siguiente episodio. Si no,
no, estoy intentando movilizar ciertas cosillas, pero... A ver, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí vamos a poder, ¿eh? Así que lo voy a decir. Si no, pues nada. Pánico en el Transiberiano.
Vale, es una opción curiosa, sí. Y una muy buena peli.
Y sí, vamos a hacer Pánico en el Transiberiano. Y seguramente con un cierto invitado al que le mola muchísimo esta película. Pero bueno, no voy a decir nada porque al final a lo mejor ni siquiera. Y al final acabamos haciendo Samu y yo. Y total. Pero sí, independientemente, si el invitado no puede, la vamos a hacer nosotros porque tenemos ganas de volver a España. Y porque, joder, hemos hablado de cómo Philip Jordan acabó convirtiéndose en coproductor de Pánico en el Transiberiano, y me parece un buen segue.
Efectivamente, pues nada, pues ya sabéis, la semana que viene vendremos con otro episodio de recomendaciones, y después de eso pues ya vendremos con, en un principio, si no hay ningún problema, Pánico en el Transiberiano. Y nada, recordad, como siempre, nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y iTunes, además de otros sitios de podcasting. También nos podéis encontrar en Facebook como El Terror No Tiene Podcast y en Twitter como @terrornopodcast, y a Mario independientemente como @rowheadm y a mí como @atomsk. También nos podéis enviar un email al terrornotienepodcast@gmail.com, y también andamos pululando por Twitter, Letterboxd y sitios así. Creo que Ana Coco nos preguntó por Instagram si teníamos Film Affinity. Tú no tienes, Mario, pero yo sí, también como Atos.
Tú sí tienes, pues bueno.
Sí,
pues,
lo que pasa es que no contesté para no parecer una mente colmena, ¿no? Como eso, pero... A ver, sí, pero no lo recomiendo básicamente porque lo que pongo en Letterboxd es exactamente lo mismo que pongo en Film Affinity. Si queréis, ahí estoy, estoy como Atoms, y la reseña que ponga ahí y la evaluación que dé ahí será la misma. Lo único que a lo mejor hay alguna review más antigua de antes de que estuviera Letterboxd, porque Affinity lo llevo usando desde la época de la universidad, después estuve parado sin usarlo varios años y después cuando Letterboxd volvió empecé a usarlo también. También tenía Rotten Tomatoes hasta que dejé de usarlo porque la página está absolutamente rota y no me dejaba publicar cosas y era lo puto peor y dije, mira, paso. Entonces, pues nada, estoy por Rotten Tomatoes, pero hace como un año que no publico Rotten Tomatoes ninguna cosa, así que es tontería. Y nada, si quieres recomendar tú el coffee, como siempre.
No, yo ya lo he dicho, que joder. Lo has dicho antes, a ver, ¿no? Perro de un refugio y el dinero para el coffee. Ya.
Exacto.
Está. No tengo que decir
y
nada.
Bueno,
lo único, por supuesto, es co-guio, o sea, con K, ko-fi.com, @ TNTP. O el terror no tiene poca. Es que es, no. ¿Ves? Soy un no puto desastre, sinceramente. O sea, pero lo vais a encontrar desastre, muy fácil. Sí. Si nos seguís en redes sociales, ahí hay un enlace maravilloso llamado Linktree, ¿vale? Y ahí podéis ver exactamente dónde nos podéis encontrar. En todos los servicios de podcasting, de redes sociales y el nuestro coffee maravilloso.
Efectivamente.
Y que si no queréis pagando, que no pasa nada, sinceramente. Que nosotros vamos a seguir haciéndolo.
Efectivamente. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Nos vemos en una semanita. Adiós.
Hasta la siguiente.
Estaba leyendo esto. Vive Satán.
¿De dónde has sacado esa basura?
Estaba en mi mesilla de noche. No lo puso usted.
Yo no.
Escuche esto. Lucifer era el ángel más bello de Dios. Quería dominar a todas las criaturas terrestres. Dios se negó y Lucifer fue expulsado del cielo por el arcángel San Miguel. Le llamaron Satán, que significa enemigo. Satán dijo que prefería reinar en el infierno a servir en el cielo.
Son supersticiones tontas.
Escuche. El más perverso de todos los demonios es conocido como el Infernal.
Millie.
¡Escúcheme! El Infernal permanecerá en la tierra, fuera del infierno, mientras pueda seguir tentando. El Infernal mata al pecador cuando está pecando y manda su alma al infierno. El Infernal triunfa en la pureza, con curas y vírgenes.
Millie, eso es una estupidez.
¿No se da cuenta? Yo soy virgen. Nunca permití que nadie me tocara. Tiene que ayudarme, por favor. Padre, tiene que salvarme.
Millie. No. No.
Padre, por favor, hágame el amor.
¿Por qué haces esto? ¿No ves que soy sacerdote? Déjalo ya y vístete.
No le gusta, padre.
Es que no comprendes que he hecho votos.
Arderé en los infiernos.
No arderás en ningún sitio.
¿No puedo romper sus votos para salvarme?
¡No romperé mis votos! No permitiré que me tientes.